Buenas noches a todos, esta es una nueva reunión de Club y Más en Río Revuelto. Estamos acá en este observatorio activo, participativo, intenso de cultura contemporánea, donde tenemos que ir haciendo un seguimiento a un montón de cosas que están ocurriendo, que van pasando, y vamos tratando de sistematizar, de armar una especie de andamiaje conceptual para ir moviéndonos, navegando en este tiempo tan complejo, tan interesante. Y vamos a seguir esta reunión trabajando con varias de las cuestiones introducidas en instancias anteriores. Obviamente que en los días que corren hay una especie de sobresalto, ¿no? de conmoción respecto de una oportunidad hipotética de reformular algunas cosas del mundo. Hay cierta ebullición, efervescencia de algunas situaciones que van generando tensiones y oportunidades supuestas para considerar, justamente, ¿no? Un cambio de paradigma, se le dice, ponen también, sí, un cambio de época, como una etapa que ya va llegando a su fin, o ciertas circunstancias que parecerían no ser sustentables. Nuestro compromiso siempre es intentar dilucidar críticamente y no dejarnos llevar por esa marejada tan empalagosa, tan seductora en algunos aspectos, pero que si uno empieza a desagregarle el Photoshop situacional que tiene, va cayéndose bastante el apil de semejante postura. Dentro de lo que nosotros acá estamos trabajando, que empezamos con ciertos modelos estructurales el jueves pasado, yo no sé, Dani, si vos tuviste oportunidad de escucharlo del jueves pasado. No, así lo tengo en la cabeza, lo cargo en función de lo que quiero charlar hoy. Yo tengo una hipótesis a hacer para empezar, para abrir el juego, para ir haciendo un movimiento conceptual, y es que dentro de las tríadas que hablábamos de progresismo, religiosidad y falopa, yo pensaría cómo en esta contraposición entre el ser individual y la cultura central, que refleja esa especie de ponderación de centro de masa, centro de gravedad de la humanidad, ¿Hasta qué punto la inminencia climática o la sugerencia contextual de que hay un cambio de estructuras o de supuestas estructuras o de base, una especie de revolución, vamos a decirle, ¿no? ¿Hasta qué punto una revolución de estas características no es funcional a una distracción oportunista para desviar la atención de los verdaderos cambios estructurales en las personas, en el individuo? Es decir, ¿hasta qué punto el mundo no se está sacudiendo, no está corcoveando para que vos no cambies lo que tenés que cambiar de tu vida? ¿Hasta qué punto el concepto quizás escapa a lo que yo en lo personal por lo menos puedo apreciar en otras etapas históricas o en otras revoluciones, pero cuánto de contracultural que tiene este tufillo o esta antesala de pretensión revolucionaria? ¿Cuán reaccionaria, cuán conservadora que parece? Y yo agrego, ¿cuán a medida de la desactivación o de la distracción en un momento histórico en donde cada vez están dadas las condiciones para que el individuo asuma el control sin intermediarios del gobierno de lo estructural? Es decir, que cuando el individuo se encuentra con la posibilidad de definir su estructura vital y dar los pasos de trascendencia real en su égida individual, aparece curiosamente esta articulación que yo postulo que es una formidable distracción, una guerra entre campos para ver cuál es el campo de cambio de este tiempo presente. Si es el campo general, un campo de categorías y de marañas que justamente son geniales para desviar la atención, para deflactar la dinámica o la natural cinética del cambio y de la época, y si realmente a través del descubrimiento de rasgos impresionantes en cuanto a los conservadores, en cuanto al refrito, en cuanto al reciclaje de los rancias de estas ideas, no está expresando algo que nos tiene que llamar la atención, algo que tenemos que decir, esto, cuando está ese hombre tomando el café con ese sobre todo en verano en el lobby del hotel, no me cierra. Y ahí vos te das cuenta que te van a asesinar, que entonces tenés que salir del lobby del hotel. Acá esas vestimentas coloridas, hippies en la plaza y el reloj que marca 2011 no cierran. Entonces tenés que salir de la plaza porque están matando tu posibilidad de cambiar y de focalizarte en los cambios que realmente importan. Por eso esta reunión es una reunión de investigadores, de detectives que tenemos que tratar de ver antes que en la época se cobre su siguiente víctima. Van cayendo las víctimas, pero no sabemos dónde está el asesino. Entonces tenemos en tiempo récord que hacer un plan para trazar los orígenes, la genética del asesino, la genética de este desarticulador serial, de esta maquinaria distractiva y falopera que realmente es el signo de nuestros tiempos. Mi nombre es Carlos Lavagnino, estamos como siempre, es un gran lujo poder juntarme con ustedes todos los jueves a analizar en vivo la realidad con Pablo Marajowski en la Trasmi, hoy muy ágil todo, estamos en vivo, son 21:39 y estoy como siempre con dos diosas de la cultura, francotiradoras implacables, Laura Marajowski y Greta Strubinger. ¿Cómo estás, chicas?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Y bueno, sí, ya para empezar tenemos un bloque de 5 minis bastante sufridas. Vamos a ver unas cosas de tecnología, adicciones, más macro país, problemas del sistema previsional y bueno, algún pequeño rasgo de una tendencia artística más bien pitufera.
Bueno, para empezar vamos con la primera mini. Yo les quiero contar acerca de algo que es una tendencia incipiente. No sé si escucharon hablar acerca de los Death Derivatives. Acá Charlie me hace, ¿no? Bueno, les cuento. Con todo este tema de que, previsionalmente a los fondos de pensiones de las AFJP se les está complicando con el hecho de que la gente vive cada vez más. Y por lo tanto, bueno, tienen que pagar, pagar las pensiones y bueno, tienen algo que se llama longevity risk o podríamos traducirlo como riesgo de longevidad y que es el riesgo de que la gente viva mucho tiempo. O sea, este es un riesgo que enfrentan justamente estos fondos de pensiones, las FJP, etc. O bueno, haciendo la traducción. Entonces resulta que crearon algo que se llama Death Derivatives, que básicamente es una manera de asegurarse en caso de que la gente justamente viva más tiempo. Lo que hacen es algo así como, bueno, agarran, los que manejan esto son bancos, y lo que le ofrecen a los inversores es, estos death derivatives en donde sí, la gente vive menos tiempo, o sea, tienen que apostar si la gente va a morir antes o después. El inversor, ¿cuándo cobra? Cobra cuando la gente muere antes. En caso de que muera, digamos, posteriormente de lo estipulado, los fondos de pensiones se aseguran, de alguna manera, el hecho de no tener justamente que pagarle tanto a la gente que sabemos cada vez vive más tiempo. Algunos de los bancos que están implementando esto son muy conocidos, Goldman Sachs, el Deutsche Bank, Acá que me corrija la Y bueno, como para que más o menos tengan una idea, primero les recuerdo, bueno, una importante crisis se está viendo en lo que es el sistema de pensiones, el welfare state, tanto en Europa como en Estados Unidos. De hecho, esta misma semana salió tapa de The Economist, la tremenda crisis que está habiendo en el Reino Unido. Y para que más o menos una idea de cuánta plata se maneja, solo en Estados Unidos los fondos de pensión acaparan 23 trillones de dólares. Más o menos, comparte una idea.
Para, ¿trillones o trillions?
Trillones.
Bueno, muy bien.
Muy bien, bueno, esto está más relacionado con la tecnología. Parece que están saliendo aplicaciones para iPhone y para BlackBerry. Por ejemplo, hay una que se llama GhostRadar, que consiste en una aplicación que vos te bajás en tu celular o en tu iPhone o lo que sea, que facilita el rastreo y la ubicación de fantasmas. ¿Cómo lo hace? Monitoreando campos electromagnéticos, vibraciones y frecuencias sonoras del ambiente. Bueno, sería una especie de versión 2.0 de la Ouija. Les comento que esto no es algo nuevo, es decir, esta es la última aplicación, pero hay un par de antecedentes. Uno que se llama EMP Analyzer, que graba sonidos del más allá, y otro que se llama Paranormal State EMF Detector, que escanea campos magnéticos y graba las situaciones que se registran como anormales.
¿Se puede instalar en el iPhone? Muchas preguntarán acá. Bueno, la tercera mini de hoy del bloquecito este, bueno, es importante en lo que es nuestro monitoreo y siguiendo no solo estadísticas en lo que es adicciones, sino en este caso les quiero hablar un poco de lo que es índice de reincidencia en adicciones, puntualmente el panorama un poco como está acá en la Argentina. Algunos datitos interesantes para tener en cuenta. 7 de cada 10 personas que se encuentran en tratamiento en nuestro país ya había hecho uno con anterioridad, es decir, que el 70% de los pacientes son reincidentes. Estos datos vienen del programa de tratamiento que realiza el Observatorio Argentino de Drogas, que a su vez depende del CEDRONAR. Simultáneamente a esto, les tiro también algunos datos como para tener en cuenta. 3 de las adicciones con más prevalencia en nuestro país: drogas, comida y alcohol. El 48% de los que consumieron cocaína en la Argentina en el último año tiene problemas de adicción. Perdón. Lo que es el porcentaje de adicciones en lo que es drogas ocupa el 48%. Es decir, este es el porcentaje de adictos puntualmente en esto.
No, me parece que está diciendo otra cosa. Que de los que consumen cocaína, 48% son técnicamente adictos. Pero no de los adictos 48%.
Claro, yo empecé al revés. Ah, tenés razón.
Guarda.
Sí, tenés razón. Entre los jóvenes el porcentaje es del 50%. Con respecto a comida, de los argentinos que tienen sobrepeso u obesidad, que esto es más de 1 cada 2 personas, la obesidad pasó del 14% al 18% en los últimos 4 años. Con respecto al tema del alcohol, de los que beben en la Argentina, que se convierten en alcohólicos, el porcentaje sube en los adolescentes al 30%.
Yo leí la nota, sé lo que estás leyendo. Y vos lo estás leyendo de una manera que no se entiende cómo es. De los adolescentes, me estás cambiando la frase, no. Ahí lo que dice es que de los que consumen alcohol, sí, el 10% son adictos.
¿Y
de los que consumen jóvenes? Alcohol,
sí,
que son jóvenes, el 30% son adictos. Eso es lo que está diciendo ahí, más allá de que eso amerita. Es lamentable el enfoque de esa nota,
sí,
es un enfoque toxicológico el de esa nota, por eso se habla con una persona que es responsable del servicio,
sí,
de toxicología,
sí, sí, sí,
y
sí,
por eso eso hay que relativizar un montón de cosas.
Una cosa son los datos, otra cosa son los comentarios, y bien te agradezco la asistencia con el tema de eso. Con respecto al tema de los comentarios, y sí, simplemente 2 cositas. Primero que, bueno, esta tendencia también que venimos monitoreando y viendo acá de una especie de corrimiento, lo que son las definiciones, tanto de adicción, o sea, de lo que es un adicto, como también a lo que es el paradigma de rehabilitación, lo que se considera una persona recuperada. El jefe de toxicología del Hospital Fernández, el nombre de este señor es Carlos Lamín, dice: un chico que fuma un porro de vez en cuando no es un adicto, tampoco el que toma 4 pastillas de éxtasis por año, e incluso llegan muchos chicos a las guardias con intoxicaciones agudas que no pueden ser considerados adictos. Esta persona También plantea que hay que ser un poco más laxos con lo que se considera una persona recuperada. En este sentido dice, un pequeño porcentaje de todo el universo de personas que consume puede considerarse hoy en día adicto. Bueno, después hacen una referencia bastante obvia que muchos deben tener en cuenta, que es que la mayoría de la gente que llega a estas guardias viene por abusos en lo que son o lo que se consideran sustancias legales, alcohol y drogas de prescripción médica, que son el 50% que llegan por alcohol y el 6% que llegan por abuso de psicofármacos. Y lo último, una cosita final, acá la psicóloga Alicia Donghi de ABRA, A-A-B-R-A, es las siglas de esta institución, dice, son contados los casos en los que se abandona por completo la sustancia, esto con respecto a la rehabilitación. Dice, se pretende la cura en un sentido modesto. La idea es que el individuo logre responsabilidad respecto de la sustancia, no que deje de consumirla. Si consigue calidad de vida y aún sigue consumiendo, se considera una persona recuperada.
Sí, te faltó leer técnicamente qué es lo que se considera adicción.
Sí, y hay
se
tres
tiene
parámetros.
Se tiene que cumplir tres parámetros. Sí, con que uno de los tres no se cumpla, no es adicto. A ver, que pongan rec en la cabeza.
Sería bueno jugar a ver qué se nos ocurre.
Eso sí, muchas gracias, la tenía marcado. Los parámetros son los siguientes. Dependencia psíquica y física de una sustancia, que esta sustancia tenga efectos sobre la persona y que exista un entorno que lo favorezca. Estas son las tres variables. Repito, dependencia psíquica y física, que la sustancia tenga efectos sobre la persona y un entorno que favorece y que acompaña esto.
Primera,
si alguna de esas
no
se da, no es adicto.
Si tenés la primera, ¿no tenés la segunda?
No se entiende quizás muy bien la diferencia.
No, consumir una vez y
no.
Pero ¿qué dice la primera?
Que tiene que haber dependencia física y psíquica de una sustancia.
Si esa sustancia te genera una dependencia física y psíquica, quiere decir, ¿qué dice la segunda? Que esa sustancia...
Sí, en realidad lo que está mal formulado ahí, lo que quiere decir es que tenga un efecto que a vos te desfuncionalice.
En tu vida, digamos.
O sea, que te complique tu vida, que tenga un efecto devastador en tu vida.
Exactamente.
Que tenga un efecto, que te haga efecto.
Pero el planteo está...
No, pero está mal.
Está mal redactado.
Sí, está mal redactado, pero apunta a eso.
Y lo último, para cerrar, bueno, ya habíamos en su momento hablado de las Happy Pills. Las Happy Pills es un negocio, una dulcería bastante popular en Europa, también llegó a Estados Unidos y ahora acaba de llegar a la Argentina con el nombre de Dr. Candy. De hecho, la sucursal está en Palermo. Acá Rodri muy amablemente me acercó la publicidad. Y no sé si recuerdan, pero las Happy Pills básicamente juegan con la iconografía farmacéutica. Acá tengo una fotito. Son dulces que se venden simulando pastillas en pastilleros con días de la semana, etcétera, etcétera. O sea, emulando también con publicidades que son como prospectos médicos, etcétera, etcétera. Así que bueno, Happy Pills. Acá también ha llegado a la Argentina y bueno, eso.
Muy bien, nuestra cuarta mini parte de una anécdota que revela algo más amplio, una tendencia. Es el caso de la artista, la cantante de Islandia, creo que es Björk. Bueno, parece que ya hace poco tuvo una infección de un hongo en su garganta. Esta enfermedad la inspiró a crear un nuevo álbum que se llama Biofilia, que según ella es una analogía entre el parásito, o sea, la relación entre el parásito y el huésped funciona como analogía para ver las relaciones de amor en la sociedad contemporánea. Y en función de esto hizo su CD, su música, como siempre, pero tiene el plus, si se quiere, de que creó una aplicación para iPhone o iPad en el cual hay como una especie de juego, un jueguito que vos podés con la pantalla ir toqueteando. Donde vos, el usuario, es el sistema inmunológico de Björk que tiene que ir repeliendo a los virus. Así es. Lo que se está viendo en términos, digamos, más amplios, más allá de esta anécdota particular, es como algunos músicos empiezan a complementar sus CDs o su música o las canciones que van sacando con variadas instancias de entretenimiento, de cosas para ver, para hacer y demás. Esto existe ya desde la época de los vinilos, hasta el caso de una banda que se llama Chica Ñon, que venía el vinilo en un enorme papel enrollado que podías desenrollar. Ya en la época de los CDs todos hemos visto que tenías el CD que aparte de escucharlo lo podías poner en la compu y ver un video. Y hoy en día esto continúa ya con algunas cuestiones de packaging bastante novedosas. Por ejemplo, Un CD de la banda Tools, viene con anteojos 3D para ver un video. Y quiero comentar también que este CD se ganó el premio Grammy al mejor packaging de CD, o sea, existe una categoría donde se premia a los que hacen packagings más novedosos. Radiohead también en su último CD sacó un diario que venía acompañándolo como para publicitarlo. Otra banda, Flaming Lips, traía USBs donde enchufabas a la compu y escuchabas la música, que venía con... el USB venía dentro de unas gomitas, unas figuras de goma, con formas de calaveras o fetos. Bueno, esto se está viendo un poco como una respuesta a lo que es el tema de bajarse música gratis por internet. Y de alguna manera se habla de que lo que buscan las artistas, o al menos lo que dice Björk, es un mayor compromiso con la música y como concentrarte más en eso y poder, digamos, meter todos tus sentidos dentro de un ambiente relacionado con eso. Parece que este tipo de productos lo que tienen particulares, bueno, que son exclusivos, es decir, se suelen hacer con el formato de ediciones limitadas que van saliendo. Y bueno, son notablemente más caros que los de circulación normal. Pongo un ejemplo. Lady Gaga sacó una super edición deluxe donde vendía sus 9 CDs a $160 cada uno. Mientras que en Amazon te puedes comprar todos los CDs por $1.
Bueno, y para cerrar el bloque, la última mini, la quinta, es simplemente, bueno, mencionarles acerca de, aprovechando el pie que me da con la música Gretti, de Peter Gabriel. Salió esta semana una entrevista que le hicieron en el sitio salon.com, titulada El pasado es el futuro, y simplemente contextualizar un poco y hablar de, bueno, Peter Gabriel acaba de sacar un nuevo disco que se llama New Blood. Y lo quizás lo interesante para resaltar de esto es la tendencia que va siguiendo con sus últimos discos y lo que menciona él respecto de esto. New Blood, les cuento, es una reversión del catálogo pasado de él, es decir, toma temas viejos de él y los vuelve a grabar con una orquesta sinfónica y demás. O sea, es como una reinterpretación de temas propios. Esto viene de la mano de su disco anterior, Scratch My Back, del año pasado, donde lo que hizo fue elegir covers de otras personas y también nuevamente volver a grabarlos. Entonces, en la entrevista esta que le hacen, bueno, Peter Gabriel ha sido considerado un pionero en algún sentido musicalmente y se le pregunta por esta onda retrospectiva. Y Peter Gabriel contesta que él encuentra en esta onda retrospectiva algo más allá que una simple mirada al pasado, dice, creo que fue Stanley Kubrick quien dijo que si querés hacer el futuro creíble, tenés que incluir al pasado. Dice, me interesa un mundo que es tanto familiar como extraño. Bueno, hace como toda una revisión a su catálogo en este nuevo disco. Y por último, menciona ante las personas que dicen que se le ha acabado la creatividad, teniendo en cuenta justamente estos últimos dos productos, dice que su último disco es una prueba de que sus niveles de creatividad están muy altos. Esa es la respuesta que les da.
Bueno, a ver, muchachos, impresiones, comentarios, mini sensaciones de estas minis. Vamos a empezar, como últimamente me gusta empezar por Carloncho. A ver, Carloncho, por favor, tu columna.
Un simple comentario con el tema de las estrategias de venta. Parece que, bueno, poco a poco se ha empezado a ver más.
De mercadeo tendrías que hablar.
Se van a ver más este tipo de cosas porque, o sea, con la piratería, con internet, o sea, ya no se dan abasto. En el cine próximamente, yo a futuro me parece que van a tener que hacer algo porque el cine va hacia abajo por internet. Ahora que puedes conseguir todas las películas que quieras, ¿cuál es el punto de ir al cine? Parece que el cine van a empezar a tener que hacer algo más que no puedas conseguir en internet para poder vender, porque si no, bueno.
O a alguien se le ocurre una solución o un amortiguador para el panorama que dice Carloncho. ¿Cómo podrían zafar? Si suponete que no pueden evitar la piratería, no la pueden evitar, vos decís que el cine se moriría,
ser algo distinto,
algo extra,
o bien
3D,
las sensaciones. Ay,
¿no? Pero ponele que no, se hackean el 3D.
La publicidad.
La publicidad, suponete que tenés que hacer un blockbuster, tenés que gastar 120 palos en hacer el blockbuster. Ahora, agarraste, juntás con los muchachos de esta marca, de esta otra, como están haciendo ahora.
Como el rock.
¿Cómo?
Como el rock.
¡Claro! O sea, por usar las inserciones publicitarias, las PNT y las... ¿cómo se llama?
El Product Placement.
Imaginate un gigantesco Product Placement. Vos vas a ir a ver una película en el futuro. Okay. Y va a ser como un comercial de la TV abierta cuando a las 3 de la mañana, viste, ponés y están vendiendo...
Un infomercial.
Va a ser una aventuromercial, ¿me entendés? Vos vas a estar ahí y vas a ver la película y todo van a ser marcas y vos vas a ver que el tipo que James Bond agarra y se toma...
Bueno, que ya es un poco así,
es un poco así. Pero vos te pensás que los tipos no pueden agarrar y sentarse con las distintas marcas y sacarle 10... Los que hacen James Bond no se pueden sentar con Audi, con el de los relojes, con esto, el otro, y agarra y le sacan 10 palos a cada uno. Ojo.
Es que lo que estás describiendo es exactamente lo que pasó, porque... por ejemplo, con la franquicia, perdona, hechos a lo de Sex and the City, que hicieron, muchachos, todos los diseñadores se sentaron y la última película de Sex and the City es una locura.
Es un catálogo, ¿sabes? Es un catálogo de compras. Vos vas a ver, y es más, ya te estoy diciendo, vas a ir al cine, se me ocurre la idea. Vas al cine y cuando salís de la función, prendés el celular, tenés todas las posibilidades en el celular de comprar los artículos que viste. Te va a preguntar el celular, ¿qué te gustó? El vestidito que tenía
la matan.
El sábado en la película. ¿Te gustó el vestidito de Lara Croft? Pin, compren, pin, 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 pin. Y así, guarda, porque... Así podés hacer, guarda, porque se viene, el tema de la publicidad es terrible y el Palomo va a estar sacando el lunes un viewpoint picante sobre este tema porque es muy bravo.
Dale, igualmente, hasta donde he leído, la irrupción del 3D nuevo, los formatos gigantescos, el sonido irreproducible en tu hogar por diferentes motivos, o en los discos, me acuerdo cuando salió Los Velitos de Los Redondos, que tenían medallón, decían, quisimos ponerle mucho en la caja para desactivar la piratería, o sea que tener solo la música no era todo, había algo más con la compra legal. Digo, tampoco hay que dejar de lado que hay estas líneas también, ¿no?
Sí, pero no alcanzan, como dice Carlos. Necesitas algo más para, porque vos podés llegar con la caja especial, no sé qué, podés llegar a un segmento, recuperar algo. Claro. Pero la pregunta es si podés recuperar todo. Yo ya te digo, con lo del sonido, olvídate lo que es sonido e imagen. Olvídate que haya un sonido o una imagen que vos no vayas a poder ver en tu casa. Olvídate de eso, porque eso, vos fíjate que cada vez que sale una tecnología, inmediatamente el negocio y el gran negocio de la industria del consumo es que vos puedas comprar eso para tu casa, ¿entendés?
Está bien, pero...
Y vos lo podés, técnicamente vos lo podés hacer. No hay ninguna razón para que técnicamente no puedas tener el sonido que sea.
No, la pantalla de 15 metros.
La pantalla.
¿Hay alguna razón?
No.
¿No tenés 15 metros? Yo no tengo.
No, 15. No, disculpame. La pantalla, lo que importa es la relación proporcional, angular entre vos y la pantalla. Vos tenés un campo visual acotado. Cuando vos estás en tu living, vos ves un ángulo. Cuando vos estás en la sala, por más grande que sea la pantalla, es análogo a cuando vos estás mirando la pared de tu living y escapa a tu campo visual. Entonces, si mientras vos puedas, y obviamente que no lo vas a poder hacer en todas las casas, pero en una gran cantidad, una proporción muy importante de viviendas, vos podés adaptar ya con un proyector que te dé una imagen casi arbitrariamente grande, tan grande en relación a la que vos ves en el cine, y te puedo garantizar que el tema del sonido es un tema resuelto, olvídate. De hecho, técnicamente vos podés en un ámbito más chico, más controlado, en determinadas condiciones, tener mejor condición que lo que tenés en una amplia sala en donde tenés que considerar reverberaciones, y hay una complejidad técnica para que el espectador que está en la punta allá escuche lo mismo que está en la punta allá, el del medio, el del costado. Guarda, es un tema.
Ah, perdón, estás jugando antes.
Pero si yo te doy ahí, yo no quiero, okay, no quiero escuchar lo que me dice, no quiero. Quería que siga levantando la mano y después ve.
Que no
tortures.
No, lo que me pareció súper interesante la nota que trajo Greti es que está muy bueno ir viendo, si bien, como vos decís, Char, hay que ver cuánto pueden contrarrestar o recuperar de la audiencia realmente estas tendencias. Casi te diría la desesperación en torno a los artistas, en especial en la industria de la música, por tratar de ofrecerles algo más, o sea, por tratar de hacer que la experiencia de escuchar un disco sea, como decirlo de alguna manera, un poco más trascendente para los fans. No tanto quizás en los objetos que ofrecen, sino por ejemplo esto que hizo Björk, que también hizo el año pasado Beck y demás, de ofrecer como videojuegos y aplicaciones y como cositas para ir completando y hasta captando como otros sentidos, si se quiere. Y después con respecto a lo de Peter Gabriel, como que veo algo también parecido. Esa falta de creatividad quizás o de inspiración en algún punto se va viendo también en las propias obras de los artistas, ¿no? Porque quizás a mí me llamó por lo menos la atención una persona que dentro de lo que hace y de lo que es su campo particular, que es la música, la verdad que los últimos discos del tipo de Peter Gabriel hayan sido dedicarse a revisitar cosas propias y de otros, me llamó un poco la atención.
Ya voy con vos, Babu, pero necesito que levantes un poquito más la mano porque si no me olvido que estás para hablar. Yo te quiero responder algo respecto de Peter Gabriel, porque sí, a mí no me parece razonable pedirle a Peter Gabriel que siga generando y que su creatividad siga de la misma forma, porque el modelo artístico no plantea una regeneración de la creatividad del artista. El modelo artístico lo que le plantea a cada artista es, bueno, vos tratá de ir por el lugar en donde que vos sientas más personal, más tuyo, más original, y vos tratá de desarrollar eso. Cuando se termina todo eso, la creatividad del artista se muere, y es lógico que se muera. Es lógico, sobre todo hablando de un tipo como Peter Gabriel, que la verdad que tuvo una enorme creatividad para lo que es un artista, para lo que es un músico. Totalmente. Fue realmente muy creativo. Sí. Entonces seguirle pidiendo o focalizarse en que el tipo va para atrás o revisita, no tiene otra, no tenemos que sorprendernos por eso. Lo que tenemos que poder es explicar por qué la caducidad de la creatividad del artista funciona de esa manera. Es decir, ¿por qué los artistas son perecederos? Porque es un modelo creativo que no es regenerativo, no es regenerativo el arte. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender. Pero no decir, uy, mirá, el tipo vuelve. El tipo sigue en la palestra porque los jóvenes son acomplejados creativamente. Entonces, todos los boomers y todos los tipos de la generación 60-70... y bueno, siguen vendiendo y siguen estando en el tope porque no hubo otros detrás, generaciones acomplejadas si las hubo, que los desplazaran. Todos los tipos siguen teniendo su mercado. ¿Pero qué querés? ¿Que saque un disco nuevo con nuevas ideas todos los años? ¿Peter Gabriel? Ya está. Peter Gabriel está en la mecedora, déjalo ahí, está tranquilo. Y es lógico que un tipo así se le haya gastado la tinta, muchacho.
Ahora, tengo una pregunta. Vos decís, el arte no es como modelo de creación, inspiración regenerativa, que yo coincido. Ahora, el discurso, por lo menos oficial, es, se puede seguir, o sea, te citan casos de artistas que siguen a muy avanzada edad, y no solo en el campo de la música, supuestamente creando exitosamente. Si analizamos casos puntuales, para mí no lo son, no lo son exitosos, digo, en ese sentido, pero como que la línea discursiva es, porque, o sea, que es regenerativo. Se supone que seguís hasta
el establishment, el discurso artístico no hace hincapié en la vigencia de los artistas. Cuando hay algún artista vigente, lo marcan y dicen, miren la vigencia del tipo que sacó 40 discos, que hace 50 años que está de gira, claro. Lo marcan, pero no es el punto fuerte del arte, no es un punto fuerte de la propuesta artística. La propuesta artística es consumite. consumite, tratá de dar lo mejor de vos en un momento en el tiempo, gastate, reventate ahí y ese va a ser tu punto culminante, tu clímax, ese va a ser tu legado. Después, si querés seguir, viste, dándole y buscando cosas nuevas, bueno, está bien, todo bien, te vamos a dar un premio a la trayectoria, a los 50 discos, lo que sea, pero no es el punto del arte, el punto del arte justamente está en otro lado.
A mí me parecía, con respecto a lo que planteaba Greti, interesante ver cómo se conectan reacciones de una industria en decadencia, como la industria musical, con fenómenos culturales y, en particular, con la tríada que Char postulaba, progresismo, religiosidad y falopa, como sostenes de la reacción de esta cultura ante determinadas decadencias. Y ahí yo pienso que las cosas que como adicionales se le ofrecen al consumidor para acompañar los discos, para acompañar los productos, no tienen la particularidad de que no son cualquiera. Tienen esa conexión de, llamarle, distracción falopera, que las hace muy peculiares. No es que simplemente hay un medallón como en Luzbelito. Esto que describe Greti, hay para mí que prestarle mucha atención, porque muestra qué membranas son las que están tocando, hacia dónde necesitan ir para conectar ante esa crisis, esa decadencia. Y la otra cuestión que me parece también relevante es que en esta reacción ante la caída hay algo que yo creo que vamos a prestarle mucha atención aquí, a fenómenos como el suceso de Waters en Argentina, porque la experiencia, el fenómeno experiencial, sigue siendo como una moneda de cambio relevante en esta cultura, potenciada por las redes sociales. Entonces, pareciera que todo lo que aún en decadencia no puede reciclarse en un modelo tradicional, busca ese canal de conexión en donde lo que importa es que yo estuve ahí y lo puedo poner en mi Facebook y lo puedo difundir. Y es una gran paradoja el regreso de Gabriel en ese sentido. Tiene, digamos, como todos los fenómenos de este tipo, esa búsqueda de conexión con la gente que dice yo fui.
No me compro el disco.
Y me pongo la remera.
No me compro el disco, pero voy al recital.
Tal cual. Y lo pongo en mi muro. Y quizás no escucho nada, pero fui.
Dos cosas con respecto a lo que comenta el Bau. Lo primero es que yo creo que esa cuestión de definición personal, y hasta como de orgullo, como si fuera una medalla ganada en una batalla, con respecto a la participación en ciertos recitales o ciertas manifestaciones de cultura chica, yo creo que un poco ya existía. Claramente cambia su importancia desde la aparición de Facebook, se vuelve claramente más representativo de esta virtualidad de la que siempre hablamos.
Más capitalizable.
Claro, totalmente. Y va a ser cada vez más importante, y yo veo mucho del fenómeno Waters, veo mucha relación en eso, además de otras cosas. Pero quería preguntarte acerca de, porque no sé si estoy del todo de acuerdo con tu afirmación acerca de que las nuevas cosas que ofrecen los nuevos productos son más faloperos. ¿Por qué? ¿Porque son juegos?
A ver, la descripción que hacía Greti a mí me remitía a eso. No son objetos de cualquier característica, y creo que apuntan a conectar con una búsqueda de novedad experiencial, casi de saturación experiencial de movida. Las imágenes, creo que el videojuego también busca esa conexión más metafísica, Y yo creo que es, en ese caso yo lo veo como el manotazo de ahogado. Vamos a buscar esa membrana sensitiva que sabemos que la gente está demandando. Sabemos que hay un vacío tal que existe esa búsqueda, aunque sea para vender el viejo nuevo tema que hice, voy por ahí.
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Las cosas que se ofrecen acá no son, digamos, o sea, son lanzadas, no son cosas relevantes para lo que es la música o sea. También habría que pensar qué más se le puede pedir a un CD que sea escuchar una música y un buen día, digamos, y pasarla bien un rato. A mí lo que me llamó también bastante la atención, que está muy en línea con lo que estamos hablando, es esto de, habla mucho de lo que son los fans coleccionistas y lo que son las ediciones limitadas. Acá tiene el caso de, bueno, dice, habla una de las personas que produce esto, que el secreto está en sacar, qué sé yo, 150, 300, 1000 unidades de cada edición y permitir justamente con eso aumentarle mucho el precio. Y bueno, como que acá hay una especie de aspiración de exclusividad en el sentido de diferenciación, si se quiere, de no ir a lo mainstream. Que habría que preguntarse en el fondo, digamos, ¿cuál así es realmente, no?
Como coleccionista y ir a lo como más elite, si se quiere.
Sí, en realidad la estrategia es parecer de nicho, pero distribuirlo más masivamente posible. Que eso es uno de los aspectos en donde el adiestramiento de las redes sociales a partir de sus contradicciones estructurales está generando un dislocamiento perceptivo en el cual uno de los principales objetivos es poder dopar, es decir, inocular una sensación de nicho en algo masivo. Es decir, la dilución de un carácter estructural de la singularidad. Es decir, poder... en realidad es uno de los últimos embates para directamente abolir la singularidad o el goce de la exclusividad, llamémosle. Para eso hay que recorrer ciertas estaciones intermedias. Una de ellas es trabajar con la interferencia entre el concepto de singularidad y la masividad, es decir, un cruce, un injerto, una hibridización del concepto de singularidad y de individualidad, pervertido, mutilado, genéticamente retocado y ya transmutado a justamente una masividad. Es decir, es ir de a poquito aproximándonos a la idea de que un individuo en Facebook es una contradicción galopante, no existe, no existe el individuo, no existe más.
Una cosita más que también me quedé pensando, ¿no? Porque digo, con el tema de Waters, Gabriel y otros tantos mencionados, como que la cosa, o sea, el tema del revisionismo quizás es algo a lo cual se recurre por una especie, bueno, como vos decís, de agotamiento, dado que el modelo no permite la regeneración, pero también porque están intentando, me parece, consciente o inconscientemente, sintonizar con algo muy presente. O sea, esta frase de pensar en necesariamente el futuro volviendo al pasado, o de... Hay como, me parece que más allá de que, bueno, ok, el revisionismo surge porque se te acabaron las ideas, ¿no hay también como una conexión, una intención de sintonizar con un vibe actual que te lleva hacia el pasado también? O sea, proyectualmente, expresivamente, no sé, como que... No me parece tan casual que además Peter Gabriel haga esto y salga diciendo estas cosas. Por eso digo, como para no pensarlo solo por el lado de agotamiento creativo.
Te vuelvo a decir, Peter Gabriel tiene 61 años y es miembro de una generación que se la pasa diciendo que su época fue la mejor de todas. Entonces, claro, no nos tiene que sorprender. Cuando vos hablas de que la época pide eso, en realidad la época no pide nada.
No.
Los habitantes más caracterizados de esta época y más influyentes, lógicamente que dejan impregnado en los sensores su trayectoria hormigueante, constante, de ida y vuelta al pasado, porque es el lugar natural de peregrinación simbólica de ellos. ¿A dónde crees que peregrine Peter Gabriel?
No, pero,
¿qué crees que esté mirando? ¿Qué crees que te diga? ¿Que no hay que integrar al pasado? Si él es el pasado.
Pero no solo los boomers reclaman el pasado. Eso sería comprensible.
Pero los boomers son... A ver, los de nuevo. Los nuevos que reclaman el pasado están replicando a los boomers, ya sea por falta de ideas o por puro complejo.
Bien.
Pero en el fondo, detrás de cada joven sin ideas, hay un boomer explotando la situación.
Qué buena imagen, detrás de cada joven hay un boomer que
pero,
piensa
en viejo. Claro, pero de cada pobre pitufito, detrás de cada pitufito,
de
hay un tipo más vivo que él, que lo está explotando, que lo está saqueando, que lo está vaciando, que está haciendo una fenomenal transferencia, redistribución, vamos a hacer algo como Castelli, como Solana, hay una redistribución, de la riqueza cultural, del capital simbólico, que hace que por eso tiene que haber, lamentablemente, tendría que haber una alergia, una reacción, una irritabilidad mayor en los jóvenes para repudiar, para, aunque sea hasta prejuiciosamente, repudiar y diferenciarse de lo anterior. Claro. Pero no, ahora es cool, pero justamente ahí vos lo que tenés que ver son los mecanismos de dominación. Un día tenemos que hacer una reunión con la glosa revolucionaria, pero aplicada a cultura, porque cada cosa tiene su paralelo, ¿viste? Ahí tenés que ver la explotación, la dominación, la colonización salvaje cultural hecha por los boomers y por la cultura central. Carajo.
Introduciendo una vertiente esotérica, esta vampirización que será. El que asume el rol del absorbedor de la energía, ¿es una mera transferencia económica? ¿Hay algo más?
No, económico no, yo hablo todo. Hacía una sátira de un discurso materialista, pero aplicado a cultura. Para mí, el saqueo, lo más.
Puedes decir, atrás de cada tipo hay un tipo que está, sí, lo está engañando, lo está distrayendo para quitarle como una energía vital.
Sí, eso.
¿Qué hace con esa energía vital? ¿Qué onda?
Sí, está buenísimo. Yo creo que le.
Porque se no están apostando a una vida eterna.
No.
Digamos, esto está por este lado.
No. Yo creo que es un regodeo gagá, es un autocongraciarse, y es justamente que es algo muy importante para el boomer, que es que poder condimentar de esta etapa, el epílogo de su vida, con un relato glorioso, ¿me entendés? Y ver cómo las otras generaciones le chupan las medias y escuchan los mismos discos y le piden el gamulán y le piden el saco de mamá y le pide eso. Entonces yo creo que eso es una gran satisfacción para la perversión gagá de los boomers. Es un goce, es algo mucho mejor que el dinero, es algo que el dinero no puede comprar. No toda generación puede, cuando llega a los 70 años, comprarse ese prestigio, impostar, simular esa gloria. Eso es algo que el dinero no puede comprar.
Además, el dinero no necesita.
En algunos casos necesita algo, ¿no? Pero vamos a decir que esto es algo que el dinero no puede comprar.
Está bueno ver también, o sea, porque no es que todo quedó en el pasado y repetimos, también hay cosas nuevas. Y está bueno ver por ahí cómo las generaciones pasadas se empiezan a apoderar de esas. No digo que esté bien o que esté mal. Se las empiezan a apoderar. El caso, bueno, Facebook es un ejemplo. Empezó siendo para universitarios, para jóvenes, y ahora la mayoría de los usuarios son gente grande, humanos. O sea, incluso como que van avanzando no solo sobre ese espacio, sino sobre los nuevos que se van gestando.
Absolutamente. Mientras tanto, quería hacer un pequeño comentario del detector de fantasmas, apelando a que noten que todo este tipo de cosas son cosas que uno se pregunta, está hecho para alguien que está bajo los efectos de una falopa. O sea, viste que te muestran unos ruidos y unas cosas y vos ya ves fantasmas, o te muestran unos campos, porque todo esto es un campo magnético, está lleno de campo magnético, ruido por todos lados, ¿no? Pero de nuevo, estamos en una cultura en la cual partimos de la base, se axiomatiza experiencialmente cuando diseñas un número creciente de productos, que el consumidor va a estar en un estado parcial o totalmente tomado por lo narcobizarro, es decir, por un estado de encualquierización, de zarpe, ¿me entendés? En donde el tipo está regalado, estás regalado, y entonces estás para, te cabe cualquiera, ¿me entendés? Te muestran unos ruidos y ves fantasmas, estás regalado, estás para el cachetazo. Y cada vez más vamos observando que no solo existen aplicaciones, juegos, música, publicidad de políticos, publicidad de candidatos presidenciales, que presuponen una predisposición narcotizada. Es decir, algo así como que los creativos dijeron, mira, hagamos este aviso. Por ejemplo, Rodríguez A. Los avisos de Rodríguez A son avisos que están diseñados y que casi te diría que estimulan el consumo de estupefacientes. Porque ver la campaña de Rodríguez A bajo el efecto de las drogas debe ser, yo no lo hice, no lo haré porque jamás me drogué, pero realmente si yo fuera un tipo que consume, te juro que los invito a todos ustedes a Aires una tarde y les pongo todos los avisos de Rodríguez A uno detrás de otro y haces una, te juro, un happening, haces una instalación, pero te juro, es algo realmente impresionante. Todas estas cosas, y ustedes tienen que realmente empezar a darse cuenta y estudiar estas cosas, que están diseñadas para, partiendo de la base, como que en el folleto, en la indicación está, la se supone la prescripción está para gente que está falopeada. Y si no se falopean, realmente determinadas características promueven la falopa, promueven que si no está, claro, te metas en eso.
Ahora fíjate qué coherente que es eso con los nuevos parámetros que describía la nota, que la ciencia, los médicos postulan como condiciones para caracterizar un adicto.
A eso quería ir. Esto es escandaloso. A mí, Laura, una cobertura más picante tenías que hacer de esa nota.
Me desconcertó lo de las estadísticas.
No, porque esta nota, y fíjense, 18 años después de la fundación del Club IMAX, fíjense, hace pocos meses hubo un cambio en Clarín fundamental. ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿Cuál es el tema más importante del día? ¿Qué es lo que está en las primeras páginas? ¿Lo que pasa en la ridícula política? ¿Lo que pasa en un mundo que se me abraza? No, es cultura. Las notas de la primera página cada vez más son de cultura, así que a prestar atención.
Lo venimos viendo con los singles.
No, todo, es política. A los tipos les cayó una ficha.
Antes estaba en Viva, después pasó el diario, después.
Claro, a Sociedad, que tenía una página, dos páginas, ahora está al diario, el tema del día. A ver si nos cae a nosotros un poquito la ficha también.
Sí, totalmente.
Esta nota de Clarín Miente es una preparación del territorio, justamente acomodar las cosas para que la masacre de las adicciones sea escondida. Lo mismo que hace Moreno con el INDEC, están haciendo ellos con la cultura. Es decir, si vos vas, claro, adicto, porque acá siempre dijimos que el concepto de adicto había que retrabajarlo y que había que trabajarlo integralmente, porque claro, el tipo clínica y toxicológicamente ¿Qué es lo que ve? Ve si el flaco cuántas veces llega doblado a la guardia del hospital. Claro. Ve, a ver, por cada adicción y a ver cuántas pastillas te tomas por año. Está bien, pero no me cruza si se toma tantas pastillas, se fuma tantos cigarrillos, morfa tanto, hace tal cosa, tal hábito, tal otro, para ver realmente, porque el concepto de la adicción es un concepto integral. No se lo puede pensar por droga. Eso es ridículo. Nosotros ya hace como 10 años venimos planteando eso. Y ahí el tipo nos muestra cuál va a ser el enfoque con el cual el Estado, las ciencias sociales y los medios van a trabajar el tema de las adicciones. Un enfoque house toxicológico, un enfoque de carniza, de mercado central, de venta de vidas al peso, de contabilización de cuerpos, de algo bien cortoplacista y para disimular todos los fenómenos sociales complejos. Acá vamos a ver si el tipo más o menos puede seguir, como decía la psicóloga esa al final, si el tipo más o menos puede seguir, lo seguimos manteniendo. Sí, Laura, tipo que es... Tenés muchas ganas de decir algo.
No, perdón, es que realmente quiero que me digan qué opinan de esto, porque a mí yo cuando lo leía me resultaba tan contradictorio, porque decía, o sea, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere? La psicóloga esta que es la, digamos, central de esta asociación, que es ABRA.
Sí, que vos, si vos decís ABRA y no decís qué significa ABRA, no es como...
Es que soy sincera, acá no dice para que es ABRA.
Bueno, entonces listo, bueno, dale.
Dice, yo pretendo la cura en un sentido modesto. Cuando el individuo logra cierta responsabilidad con respecto a las sustancias que consume. Y ahora esto.
Cierta sí. Responsabilidad. Es como que la responsabilidad ya viene en monodosis, ¿viste? Como la Nespresso, ¿viste? Vienen en cápsulas pequeñas.
¿Qué será más consumir con...? Hay que ver qué es consumir con responsabilidad. Si consigue calidad de vida, pero aún sigue consumiendo, es un individuo recuperado.
Recuperado. Yo ya me la imagino.
¿Qué
esta,
sería, ¿viste?, de vida? O sea, como que yo me quedaba pensando y decía...
¿Cómo se llama esta? Decía el nombre en vivo.
Alicia Donghi.
¿Donghi?
Sí, les bueno, digo en serio. Sí, sí.
Alicia está mostrando cuáles son las estrategias... Que por otro lado, vamos a decirlo, son estrategias sensatas para un Estado ridículamente ineficaz, inoperante... unas ciencias sociales absurdas, bizarras, ¿qué pueden hacer? Imagínate, la vas a ver a Donghi con un problema de mínima complejidad. La mina no te puede gestionar ni un consorcio, evidentemente. Entonces es razonable que se pongan objetivos a la altura de la debacle de sus disciplinas. La Donghi lo que puede hacer es más o menos, bueno, pibe, vení, te va a dar un abrazo la Donghi, ¿me entendés? Y está bien,
¿estás vivo?
Está bien que se pongan esos objetivos. Pero nosotros como analistas de la cultura, ya voy con Greti, tenemos que tener claro esto. Miren el corrimiento de las líneas de frente en la batalla. La línea de frente dice mucho de la batalla. Fíjate cuando la redibujan. Fíjate cuando reacomodan las trincheras. Fíjate cuando aparentemente te dejan un territorio para vos. Porque puede haber una trampa. Acá, justamente, están redibujando la línea de frente. Están reacomodándose. Porque están viendo para dónde va la mano. Están viendo que se les va totalmente de las manos el fenómeno. Está toda la población falopeada de distinta manera. Está todo desbordado. Y a lo máximo que pueden aspirar es a que tenga cierta responsabilidad. ¿Qué significa cierta responsabilidad? ¿De 12 a 18 la responsabilidad? ¿Los días impares tiene responsabilidad? Y cuando no tiene responsabilidad, ¿qué pasa con ese flaco? Tiene, claro, cierta calidad de vida.
¿Qué calidad de vida?
Y calidad de vida es como la morfina. Parece que está hablando de un enfermo terminal, que hay que mejorarle la calidad de vida, eufemismo para que, claro, y sí, más o menos, no sé. Estamos hablando justamente de un corrimiento de la línea de frente que presupone una masacre.
¿Cómo define bien lo...?
No, yo me pregunto si, como analistas de la cultura y viendo este corrimiento, a mí se me ocurre que por ahí se le está dando mayor entidad a la capacidad de decisión del propio individuo. Es decir, está diciendo, bueno, no vamos a ponernos como era, qué sé yo, la visión tradicional de, como las propagandas de los 90 de decirle no a las drogas, y al final terminabas diciéndole no a las drogas y no sabías qué era. Uh-huh. Acá no hay como una especie de apelación, o no se podría leer que implícitamente hay una especie de apelación a la capacidad de cada uno de más o menos tratar de ponderar qué es lo que... O sea, la adicción pensada a nivel individual, qué es lo que para cada uno implica una adicción y qué es lo que cada uno está dispuesto a hacer, en este caso con, nada, con el tiempo y con el cuerpo. Yo como que no dejo de leer una apelación a... Nada, a distribuir responsabilidades, a no decir, bueno, tiene que haber un único estatus, una barra que mida a todos por igual, sino una cosa más... Digo...
Qué piola lo que dice, ¿eh? Muy bien, muy... vamos, me parece provocativa. Provocadora, como.
Ahora, ¿te parece que, que la gente está en condiciones de. Digamos. Porque, digamos, se apela a la responsabilidad individual, ¿no? Y a vos decís que cada uno decide qué hace con su cuerpo y con su tiempo. Y yo estoy. Yo tiendo a estar de acuerdo con lo que vos decís, pero. No sé, lo veo como un funcionamiento demasiado. Como. Lírico. Óptimo. Sí, 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 pero.
Sí, puede ser, pero.
Alejado de la realidad, quizás.
Sí. Pero por ahí aspirar a eso, al menos en lo discursivo o en la intención. No sé si me parece una mala idea. Mm. Si no, estás, te quedas siempre en el enfoque hiperpaternalista.
¿Alguien tiene algo para decir? ¿De lo que dice Greta?
A ver, yo creo que de alguna manera la clave está en desde qué lugar uno aborda el problema, y la lógica del Estado en general tiende a tener esas... desviaciones del interés más estructural. Como decía Char, hasta es comprensible para un Estado que se conforme con que la gente, si se está muriendo masivamente por este fenómeno, si más o menos se mantiene viva, y es una conquista desde la lógica estatal. Ahí creo que la gran divergencia es desde dónde uno se va a parar para analizar el problema, desde la lógica del Estado o de la lógica del individuo.
Sí, pero a mí me parece que no le estamos respondiendo a lo que tiro picante, porque me parece que más allá de la de donde uno mira, hay que observar una ponderación de relación de fuerza de un posicionamiento. Yo lo que quiero estudiar es, primero, ¿hay un traspaso? Porque vos decís que implica o sugiere un traspaso de la responsabilidad del individuo. Que yo estoy de acuerdo que eso es positivo. Ahora bien, ¿qué tipo de traspaso o de posta se está evidenciando acá? ¿Es un traspaso del estilo, bueno, no, deja que el individuo gestione y demás? ¿O es una impotencia que repercute y termina? Es como, digamos, hay una consecuencia lógica, que es que un organismo o un estamento, que es un estamento tercerizador, no puede realizar su misión, no asume su derrota en los términos en los que tendría que asumir, porque no es que están haciendo un llamado a la individualidad y a la responsabilidad, no es que dicen, muchachos, esto nosotros no solo no lo podemos hacer, sino que lo más lógico sería que lo hagan ustedes, pero háganse cargo de la situación. No hay un trasvasamiento ordenado, soberano de la responsabilidad, hay un desbande. Es decir, hay un camuflaje, una tergiversación de los términos de lo que en definitiva siempre estuvo en manos del individuo, pero vos disciplinariamente pretendiste que podías hacerte cargo del problema. En ese sentido, hay una falta de honestidad del actor derrotado en este caso, que es como que me digan que cuando los talibanes rajaron a los soviéticos de Afganistán, después que Brezhnev hubiera dicho, no, nosotros le entregamos, decidimos que los afganos se tenían que manejar por sí mismos y demás. No, no decidiste nada, te rajaron a patada, perdiste una guerra. Esa es la diferencia, ¿me entendés, Greti?
Sí, 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 sí.
Es de que hay una diferencia radical ahí, porque cuando vos haces una apelación real a la responsabilidad, tenés que hacer un, necesitas un acknowledgement, necesitas una, un feedback, una respuesta, una conexión con la persona a la cual está haciéndose cargo de la realidad. Y acá no hay una conexión, acá hay una gestión más o menos de una persona que se presupone ya parcialmente responsable. No es que vos estás dialogando con un actor de responsabilidad, soberano, estable, sino que hay una asunción desordenada, caótica, de, y bueno, al flaco este, ya contenelo un poquito, pero distinto sería que vos dijeras, no, yo sé que no puedo hacer algo, pero voy a tratar todo lo que pueda de dejar y de apelar a la responsabilidad. Porque el problema, ¿saben cuál es? Que es que no puede haber un consumo culturalmente avalado de adicciones que sea responsable. Eso es una contradicción. O sea, realmente es absurdo pensar que una persona que tiene un motor, tiene un norte de desactivación cognitiva permanente, de destrozos, de desvalijamiento cerebral y de licuación situacional, pueda ser un interlocutor que para el cual la responsabilidad va a ser realmente un valor. Estamos en una época en donde la responsabilidad es algo que va perdiendo peso. Entonces, si vos vas a trasvasar responsabilidad, ¿qué es lo que deberías hacer? Porque vos acá lo que tenés es una explosión de complejidad por actores muy volátiles, es decir, que generan un impacto en el mundo y que no tienen responsabilidad. Entonces vos necesitás generar un pacto de responsabilidad, no paternalismo, pero desde cada uno, desde el lugar que crea, desde el lugar de uno como persona que se relaciona con sus afectos, el Estado desde el lugar que pueda, y cada, no sé, la asociación esta de psicólogos, cada vez que me acercan un fierrito para no dar lástima, no decir pavada, por lo menos tendría que haber un mensaje coherente de ¿qué opinás de esto? Bueno, no sé, espero que la gente sea responsable, por lo menos eso. Pero no está diciendo eso. Claro. Está diciendo, bueno, está redibujando la línea de lo tolerable en donde el concepto de responsabilidad queda casi diluido, queda enclenque. De nuevo, está admitiendo como tolerable que la persona tenga cierta responsabilidad. Algo así como que no sea un bono con navaja, para minimizar un poquito eso.
Es que, bueno, está perfecto la analogía del mono con navaja porque me parece que cuando habla de responsabilidad se está refiriendo a una clase de responsabilidad muy, muy funcional, en el sentido en el que te consideras responsable en la medida en la que no mates a alguien, drogado no maneje maquinaria pesada o un auto o determinadas cosas, te considera responsable. O sea, está hablando de esa responsabilidad, me parece. Y en esa línea sí me puedo imaginar a un montón de gente responsable dentro de esos parámetros. Son los parámetros de responsabilidad que me interesan.
Y lo que pasa es que, de nuevo, queda muy comprometido el concepto de responsabilidad. De nuevo.
No le digamos responsable.
A ver, yo te pongo un ejemplo. Vos decís, bueno, cada familia, no sé qué. El tipo que se está drogando al lado del hijo, por ejemplo. O que deja, digamos, ¿cómo? Yo ya sé que esto no estaría para el Estado, ojo.
Claro.
Y me parece bien que el Estado renuncie, uh-huh, pero que renuncie y firme su derrota, no que se haga el oso. Pero la responsabilidad, ¿cómo es ahí? ¿Cómo es una? Ya una persona, ya que para manejarse en una complejidad, vos tenés que comprometerte con tus facultades. Si vos no te comprometés con tus facultades, si vos no defendés tus facultades, ya estás siendo irresponsable, por definición. Salvo que te encierres en una isla, vayas a Jamaica y te tires en la playa y te escuchás a Bob Marley todo el día y te quedás ahí tranquilo, bueno, ahí tenés responsabilidad. Dani.
Bueno,
Bueno, se me ocurría que tal vez esta definición de responsabilidad limitada es lo que consigue aplicándolo a un grupo muy complejo, como es el de drogadictos. Digo, me imagino que diferentes públicos deben generar diferentes definiciones de una misma palabra. Un monje revoltoso tal vez sea el tipo que no vaya a rezar a las 5 de la mañana. Y capaz que en la cárcel un preso revoltoso es el que mató a 5. O sea, la misma palabra, o sea, el mismo concepto revoltoso, como tienen aplicaciones a públicos muy diversos, probablemente entre un grupo caratulado normal, la responsabilidad tenga un contexto y en un grupo de drogadictos la responsabilidad tenga otro. Y si lo aplicas así, acríticamente, uno a otro, tal vez no funcione, porque digas, bueno, ninguno tiene estas características, entonces, ¿qué hago? En ese sentido, tal vez creo que lo que han hecho es una resignificación del término en aras, de, tal vez, como vos decís, adaptar la palabra al continente que tenía. ¿Qué va a ser?
Qué bueno esto que dice Dani. Lo que pasa es que, por eso, el beneficio de la duda juega a mi favor, al posibilismo. Vos sabés que daban una explicación por ahí de que el desastre este de los mercados y Wall Street se debía a que muchos de los operadores son cocainómanos. Entonces no miden el riesgo, porque el tipo está eufórico y opera más allá de sus riesgos, ¿entendés? Entonces, digo, es muy difícil establecer el contexto, blindar, aislar, contener un esquema de responsabilidad de una persona, salvo que vos me digas que el tipo está en el medio de la montaña o está en Jamaica y demás. Yo puedo presuponer razonablemente, estadísticamente, que un agente X, digamos, ya le cuesta. Yo lo que digo es que ya inclusive sin ser especialmente drogadicto, yo puedo presuponer que tengo buenas chances de que sea parcialmente irresponsable esa persona, de acuerdo a una consideración de complejidad relativa. ¿Qué es la responsabilidad? Es capacidad de gestión. Es capacidad de gestión. Es capacidad de gestión de una situación. Si yo a vos te doy una máquina, te doy una máquina hiperpoderosa que cada vez que vos mueves un milímetro tu brazo, el brazo robótico se mueve 3 kilómetros y arrasa una ciudad. De nuevo, yo a vos te estoy dando una capacidad de amplificación de tus facultades, para la cual ya dejás lo que antes vos tenías y podías gobernar tu responsabilidad, dejás de ser responsable, perdés el control de la situación. Entonces, el problema acá que tenemos es que la responsabilidad es un problema más allá o antes de las adicciones. Pero las adicciones son justamente un mecanismo que viene para diluir la percepción cotidiana de responsabilidad. Es algo que se aplica, se inventa, se genera, y como lo plantea inclusive en las notas adicionales en ese artículo, ya desde cualquier interpretación se sabe que las adicciones vienen para aliviar, para diluir la sensación de responsabilidad. Entonces, de nuevo, tenemos un problema en el cual, salvo casos muy, muy específicos, tenemos una duda razonable y podemos presuponer que una persona, sin conocerla, apuntamos por la calle y apuntamos al azar a una persona. Y podemos casi estar seguros de que investigamos a esa persona y vamos a descubrir sus crímenes. Vamos a descubrir sus irresponsabilidades. Probablemente porque también podamos descubrir sus adicciones, pero esa es otra historia. Previo a las adicciones, me parece que tenemos buena chance de que ocurra eso.
También esto presupone la idea de un arquetipo impoluto. ¿Existe eso en la realidad?
Yo creo que sí.
Personas sin adicciones.
Yo creo que es muy difícil encontrar, pero que es posible.
No,
yo creo que es posible.
Pero un porcentaje
mínimo, casi indetectable.
Yo creo que tan indetectable que ya el discurso oficial no es el de la resignación y la admisión de que eso es indetectable, sino de que la normalidad
es la nueva normalidad.
La nueva normalidad es que haya siempre, siempre una cuota de adicción en cada individuo.
Siempre una cuota de irresponsabilidad.
Pero este arquetipo, este modelo de persona, yendo para atrás, ¿había más en el tiempo?
No creo, no sé.
O sea, naturalmente es un bien escaso.
Y es que yo quiero ir al tema que, de lo estructural, pero quiero antes ir, porque lo estructural es una respuesta a esto. Pero quiero 5 minutos, Greta, que hablame de lo neuro, de lo que tenías de tu nota. ¿Te
puedes? ¿5 minutos?
Tenés 5 minutos de neuro porque esto viene al caso.
Voy a recortar.
Recortame, dame 5 minutitos.
Bueno, traje una entrevista que se le hizo al sociólogo británico Nicholas Rose. Es un tipo que es profesor de la London School of Economics y es un, digamos, está en lo que se podría llamar la escuela foucaultiana. Bueno, como todo buen foucaultiano, él, digamos, piensa las relaciones de poder no como imposición, en este caso, por ejemplo, del Estado sobre el individuo, sino como relaciones que se van tejiendo y que en cada contexto histórico se pueden ver como, o sea, cómo se da el entramado de poder en el día a día, en las relaciones cotidianas, y cómo está la posibilidad de resistencia. Que sería, bueno, las luchas de los individuos contra situaciones dados. En cuanto a eso, quiero marcar una cosa muy breve que es, me llamó la atención, digamos, para pensar por ahí lo que es la independencia, o lo que nosotros pensamos de independencia. Él habla de que se opone a que algunos filósofos que creen que los individuos resisten porque hay algo de ellos que no pueden, o sea, que tienen como un deseo de libertad innata. Él pone el ejemplo de la resistencia en Europa del Este que llevó a la caída del Muro de Berlín. Y dice, esa gente de Sevilla pedía libertad, pero que en realidad quería era cambiar su régimen por otro, querían consumir, querían autonomía personal. Como que lo que está diciendo es que ellos pretenden de un tejido de relaciones donde hay un poder que se impone sobre el otro, si se quiere porque es bidireccional, hay uno que se impone sobre el otro. O sea, el deseo de ¿se entiende a lo que estoy diciendo? El deseo de la rebeldía o la resistencia es el cambio de un modelo por otro. Eso para mí abre una pregunta de lo que hablamos a veces acá, del tema de si realmente tenemos alternativas o falsas alternativas y si realmente se trata de cambiar un modelo por otro o de cambiar una forma de modelo por otra forma de modelo. Pero bueno, eso era una cuestión más del borde. Le preguntan, bueno, está bien, el sujeto, el individuo, el sujeto, cada uno se va construyendo en estos lazos, digamos, de relaciones sociales. ¿Cómo ve usted la subjetividad hoy? Y él habla de la figura de la individualidad somática.
Perdón, somática.
Somática, individualidad somática. Dice que en las últimas décadas del siglo XX los hombres empiezan a pensar cada vez más a sí mismos como seres biológicos, como seres capaces de incidir en su estructura orgánica, y que a partir de esto empieza a surgir todo un nuevo discurso, un lenguaje, y no particularmente, digamos, siempre, dice, siempre los hombres se preocuparon por la apariencia física o por la salud y por vivir más y demás. Lo que tiene de curioso esta época es el grado de permeabilidad que alcanza este discurso y el tema de que se dan por parte de algunos expertos que tienen, en este caso serían los médicos o los medios de comunicación, la capacidad de dar instrucciones y de que esas instrucciones sean acatadas. Entonces, bueno, y la cuestión también me llamó la atención que es que este nuevo debe ser lo que él llama una ética somática, no es coercitivo, sino que surge por una suerte de demanda. La demanda que él identifica es el deseo de los hombres de vivir más. Él dice, este lenguaje se está dando por el deseo de los hombres de vivir más. Y en paralelo, analiza el tema del uso extendido de los psicofármacos. Y reconoce algo que, bueno, creo que se vio por todos, del tema de que uno ya no consume psicofármacos en casos de alguna enfermedad, una patología o algo serio, sino para cambiar alguna forma de la personalidad, de la conducta, algún deseo que en otra época hubiera sido considerado, si se quiere, normal o no necesario de modificar. Acá está, digamos, la posibilidad del hombre de incidir en su propia realidad, de cambiarla, en este caso a través de los psicofármacos. Y también me quería marcar una cosita que me llamaba la atención. El periodista le pregunta, dice, es interesante que en su línea de concepción del poder usted no ve esto, esta cuestión de los psicofármacos, como un fruto de conspiración de las compañías farmacéuticas, sino como una resultante de las influencias de distintos grupos sociales. A lo cual responde que sí, que decir que la culpa de los grandes laboratorios es una visión demasiado simplista, que no se trata de una cosa coercitiva o una imposición, sino que la industria farmacéutica viene a llenar lo que sería como un espacio problemático que está constituido en cada uno de los individuos, producto de las relaciones sociales en las que estén inscritos. En relación a esto, perdón, ya termino, se pregunta un poco, bueno, sobre cuáles son las posibilidades de los tratamientos, y hace como una especie de revisión, digamos, de las disciplinas sí en general, en particular del psicoanálisis y de la psiquiatría. A la psiquiatría le reprocha, si se quiere, que tiene una base neuronal que es muy reduccionista, que es muy simplista, reconoce que no hay estudios que demuestren que haya para cada situación de malestar psíquico una estructura neuronal definida, sino que evidentemente hay algo más allá, que es lo que podríamos leer como un contexto cultural. Él habla de cultura, pero dice, por ejemplo, el problema es que un trastorno psiquiátrico no es un trastorno puramente cerebral, es un trastorno del cerebro a veces, pero también un cuerpo completo, en una persona, en una cultura, con creencias expectativas que moldean la manera en que el individuo entiende su propia enfermedad. Después, bueno, se le pregunta en general de las disciplinas sí, y no, digamos, reconoce que siempre hay una cuestión de autoridad, un profesional o una persona supuestamente con mayor conocimiento o experiencia que instruye, educa y encamina a la persona que se somete a su autoridad en este caso, y particularmente con el tema del psicoanálisis le critica muchísimo que carece de un test de eficacia, que no hay pruebas y que tanto se proponga como un tratamiento legitimado por una supuesta ciencia es un debe ser que haya un test de eficacia. Digamos, esto es más o menos.
Muy bien, la verdad que
joven,
me marcó de una manera. Tendríamos que tener un vasito de agua acá, ¿no? Para este tipo de situación. Bueno, esto es lo que acabas de contar, Deta, es muy interesante porque es una piecita más. Y yo quiero completar esto que dice Greta con un nuevo avance en lo que es la progresión ideológica que empezamos el jueves pasado respecto de la estructura. Yo quiero plantear hoy el concepto de la intermediación, la función cultural de la intermediación, en cuanto a que cuando tomamos esta tríada, esta especie de test de validación, vamos a jugar mucho con la tríada progresismo, mejor dicho, religión, progresismo, falopa, como validadora o como por lo menos test drive del modelo estructural y de por qué el modelo estructural nos ayuda a desembocar en la independencia. Yo lo que quiero plantear es que observen cómo tanto la religión en un comienzo, después quizás reemplazada por el progresismo y ahora la falopa puede ser quizás la frontera más cercana a la membrana del individuo, pero yo planteo que son tres enfoques, hoy por hoy reagrupándose en esta convulsionada plaza, son tres enfoques, tres estadios de una misma función cultural, de la función cultural de la intermediación entre el hombre y lo estructural. Es decir, ese abismo del que hablamos el jueves pasado, la gestión de ese abismo, de esa distancia, el negocio de la humanidad, siempre está en el hecho de que el hombre no llegue al otro costado, a la otra ribera.
A la humanidad te referís como a la cultura, como a este ente.
O al individuo.
Sí, en realidad quiero decir
que
en esta situación, sí, la cultura quizás también represente, obviamente, un bagaje, un software permanentemente en mutación, pero que es una personera es decir, la persona jurídica es la humanidad, digamos. La humanidad como esta, me gustó mucho que hablaste de la sociedad de responsabilidad limitada, que es justamente una figura jurídica, la sociedad de responsabilidad limitada. Mirá qué bien que cabe a todo lo que estamos hablando, ¿no? La humanidad, el tándem humanidad, cultura central, es el que necesita, el que tiene un negocio hasta ahora, el gran negocio es la intermediación, la gestión de la muerte, pero la gestión de la muerte es, en definitiva, y más profundamente, o sea, proviene de la gestión de impedir, de obstruir en la vía del individuo a lo estructural. ¿Por qué? Porque la manipulación de lo estructural por parte del individuo incluye una gestión alternativa de la vida y de la muerte. Incluye, pero no se limita a. Es decir, la circunstancia, la manipulación de los parámetros de vida y muerte es una de las propiedades de lo estructural. Lo estructural es justamente lo cardinal, lo medular, lo encolumnado de lo real y de lo trascendente. En particular, las codificaciones, los hackeos, las visualizaciones, las paradojas que están involucradas en el camino de la vida y de la muerte, en los atractores, en la gestión, en los señuelos para que el individuo se convenza de determinadas cosas y compre determinadas otras. Entonces, la distancia de lo estructural, la gestión, es decir, el negocio que tiene la humanidad para interponerse en el camino del individuo, para manipular directamente lo estructural, y que es lo que en esta época cada vez más se está evidenciando. Es decir, esta época es un canto a la posibilidad de enfrentarse por parte del individuo a todo parámetro estructural. Y eso implica la abolición, o por lo menos la especulación, de prescindir de los intermediarios. Los intermediarios.
Por eso las intermediaciones.
Y acá es de donde de nuevo nos volvemos a encontrar con Fantasma.
Más carne.
Claro.
Por eso las intermediación, digamos.
Exactamente. La función de la intermediación. La intermediación como una capa que gestiona y que aísla, impermeabiliza el plano estructural de la realidad para que el individuo no pueda llegar a él. Fíjense que la religión en su momento, después parcialmente reemplazada por la modernidad progresista, por la ilusión poética de la integración a partir de una sociedad identificatoria, un estado de responsabilidad limitada, un aporte al mundo, una encomendación, y el advenimiento de la falopa, que no es otra cosa que la tergiversación, un mensaje aleccionador para que el individuo no se meta con lo estructural. Porque cuando el individuo se está falopeando, está interviniendo perniciosamente en lo estructural. Es decir, está afectando neuronas, está jugando con paneles de control de una máquina que no sabe qué son. Está moviendo palancas en una máquina, en una bitácora, que no sabe qué hacen. Eso, por supuesto, que es es la moraleja, es hay una expresión en inglés que me serviría bastante, pero bueno, es como la historia que amedrenta. Es la moraleja para que el hombre, cuando vea lo estructural, llore, se vaya para otro lado. Porque si vos te fijás, cuando vos das una idea, abrumás. Es como mostrarle al hombre, le acaban de regalar una máquina fabulosa al hombre, pero le decís, no, mira, tiene un montón de, es un quilombo, no se puede manejar, tiene un montón de lucecita, de palanquita, esto, no, sí, bueno, está bien, no la manejo, manejala vos que la entendés. Esa tercerización, esa intermediación, es la que es oficiada por los entes de intermediación, de obstrucción de acceso a lo estructural, que históricamente es la religión, y después, parcialmente, pero no total, no hay un trasvasamiento limpio, porque lo religioso sobrevive, obviamente, y vuelve quizás hasta con más fuerza, se funde en los Beatles. Los Beatles demuestran la alianza hecha hace unas décadas, la alianza entre la religión, el progresismo, la falopa. En definitiva, ¿hay mensaje más aleccionador y desactivante para meterse con lo estructural que algo como, así como All You Need Is Love? ¿Qué significa All You Need Is Love? No, vos necesitas una bicicleta. No necesitas todas estas luces. Toma esta patineta. Eso es All You Need Is Love. Esos son los Beatles. Que claro, yo estoy jodiendo ahora con los Beatles, pero me parece que es algo clave. Es eso. Acá podemos condensar las funciones y el dramatismo de lo que realmente se está definiendo en esta lucha. Acá se está definiendo algo que es el control de los yacimientos infinitos de estructuralidad. Se están llevando los yacimientos de estructuralidad que tienen un negocio incalculable para el individuo. Entonces los intermediarios de ayer, de hoy y de siempre vienen y se quedan y se transmutan, y hay una articulación perfecta en la función unificada Beatle de la religión, el progresismo y la falopa. Y aparte, fíjense que están puestas en tres, son tres líneas de batalla, tres líneas de frente, a distancias radiales concéntricas del individuo y de lo estructural. Es decir, son líneas de protección, son como las contenciones radiales del tema. Entonces, la religión estaba, era una contención berretoide, ¿me entendés? Era una cosa, era como poner un cerco, ¿viste?, para alejar a los animales en el bosque, hacer prender un fuego, ¿viste? ¿No? El progresismo ya es un cerco electrificado con, ¿viste?, con sensores y demás. Y la falopa es un rayo láser, es una, un control, un campo psíquico, sí. Para...
Como los tres chanchitos.
¿Qué? Como los tres chanchitos, claro, exactamente. Qué lindo, claro, ahí como vamos a encontrar los tres chanchitos, está bueno, está bueno. La dieta es picante. Pero yo lo que quiero plantear acá es la función de la intermediación y entender a la distracción como la táctica predilecta y dramática que tienen todos los sistemas de intermediación cultural para que vos no llegues a lo estructural, para que vos no sientas el verdadero sabor de lo estructural, el inclasificable poder de lo estructural, la capacidad de cambio que da el poder ser un individuo que gobierna su tiempo, sus recursos, sus visiones y sobre todo que gobierna su capacidad de visualizar oponentes, adversarios. Es decir, lo primero que tiene que hacer un individuo es apreciar las fuerzas, los campos de fuerza a los que está sometido. Tiene que saber que existe la gravedad, que hay algo que lo mantiene pegado al piso. Tiene que saber, para poder desagregar, para poder descontar, las fuerzas a los que está sometido. Y todos esos son sistemas de intermediación. Y todos esos son sistemas en donde, de nuevo, la distracción, que era una figura de análisis para mí muy importante de este año en Club y Más, ya casi al lado de esto, es una mera táctica la distracción. Es un arma más, pero acá lo que tenemos que poner, tenemos que darle una dimensión fehaciente al drama bélico, a la narrativa de lo que está ocurriendo, del despojo de lo que está ocurriendo, y cómo podemos modelar las sucesivas alianzas para generar distracciones, como por ejemplo esto de Occupy Wall Street y estas cosas de esta nueva revolucioncita y de estas cosas medio hippies que uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y por qué con estos símbolos? ¿Y por qué falopa? ¿Y por qué esto? Bueno, tenemos que poder explicar, y yo les estoy proponiendo un modelo para hacerlo, tenemos que poder explicar este cambalache, muchacho. Tenemos que poder explicar por qué esta armada variopinta, esta banda, esta bolsa de gatos de la cultura tiene esta capacidad de reagrupamiento y se van dando estas sensaciones, estas situaciones. Por eso, de nuevo, la posibilidad ya no de plantear la independencia como un movimiento liberador de algo opresivo, que no deja de tener un rasgo de cierta defensividad. Nosotros con esto podemos encontrar el sustrato, podemos encontrar la plataforma sólida sobre la cual establecer una agenda de ofensividad, es decir, un botín, un tesoro que el individuo, si no busca, seguramente está perdiendo, seguramente está siendo despojado. En cada minuto, en cada día, en cada semana, la opción por defecto es que si no, y ahora voy con vos, Ibu, si no toma nota de estos fenómenos, no está en una situación neutral. De nuevo, acá volvemos a entender por qué el empate desclasifica. ¿Por qué el empate te deja fuera de la serie? Ahora entendemos por qué hacía falta ganar la llave. Y para ganar la llave tenías que ganar el partido. Sigo, por favor.
No, hay algo que no, o sea, como que no me entra en el relato. Digamos, hablas, haces un discurso, pero digamos, empieza, digamos, con lo de la intermediación. Básicamente la intermediación, decías, cultura como software, humanidad como entidad, como agente
último. Claro, como personería de en cabeza de quién va un interés del negocio.
El interesado.
Claro, el interesado.
El promotor.
Eso.
El stakeholder.
Eso, el stakeholder.
Pero a ver lo que digo. O sea, por empezar, eso siempre. Digo, en un punto son cosas muy peligrosas. Siempre esta cuestión de personalizar, hablar de la cultura central como si fuese una entidad, digamos, una persona, digamos, alguien que hace cosas deliberadamente, de manera más o menos coordinada y una serie de cosas. Lo mismo para la humanidad, digamos. Pero lo que veo es que con eso, una cosa muy sencilla, digamos, que estás planteando es esta noción de una oposición, o al menos una interrelación entre individuo y especie.
Absolutamente. Una oposición.
Está bien. Ahora lo que voy es, hay algo que es natural y pasa en todos lados. Natural no digo, que común y pasa en todos lados. El individuo llega a tener todas las herramientas que tiene hoy en día. Porque en el largo de la historia se generaron de alguna manera, salieron de algún lado. ¿Salieron de individuos o de especies? Si salieron de la especie, como se entiende la contradicción, digamos que están peleando, pero se proveen herramientas entre uno y otro.
Vos podés tener un grupo guerrillero, los tipos que están en el Cáucaso luchando por Chechenia e Ingushetia usan rifles AK-47 y usan rocket propelled grenades de fabricación rusa para voltear tanques rusos, así que digamos el hecho de las herramientas poco importa en un mercado como este con muchos commodities. Digamos las herramientas, vos llegás a la humanidad, vos llegaste acá, vos estás en este momento acá, 2011, Sigüeña está acá, eso es algo muy importante, vos estás acá, vos tenés herramientas y recursos. Algunos te dieron, otros son alquilados, otros son robados, no sé, otros son, los compraste en la humanidad, los otros son mercenarios, no sé qué son. Pero vos tenés unos objetivos y tenés recursos a tu alrededor. Son dos cosas separadas. Vos podés utilizar recursos de la humanidad, digamos, para hacer nada, una contrarrevolución. O podés ocupar la Plaza Zuccotti y usar los baños públicos de Zuccotti, pero estás contra de Zuccotti, no sé, querido. Son dos cosas separadas. Uno es tus objetivos y otros son los objetivos que también son a grandes rasgos, porque yo digo la humanidad, la cultura, es una figura, muchachos, para entender que son sistemas que necesitan que ocurran determinadas cosas para que esos sobrevivan. La humanidad hasta ahora ha necesitado que cada individuo puntualmente se muera y se resigne para poder avanzar. Esa es la clave de la humanidad.
¿Cómo se entiende la biogenética de la especie, digamos? ¿Cómo se entiende el desarrollo de ciertas herramientas compatibles con esos objetivos?
Pero está perfecto, porque son funcionales a esos objetivos. A la humanidad le conviene que haya un progresivo desarrollo de herramientas y demás, porque va utilizando herramientas y las utiliza, y muchas veces, quizás obviamente, como pasa con todo avance o con toda herramienta, no hay una contabilidad precisa de los efectos, porque tanto los hombres y la humanidad comparten un rasgo interesante, que es cierta inconsciencia, cierta responsabilidad limitada. Así que guarda, cuando antropomorfizamos, vos pensás que estoy galvanizando y le estoy dando un aura de no sé qué. Cuando estoy antropomorfizando la cultura y la humanidad, vos decís, no, porque se supone que es una persona que tiene objetivos, no sé qué. No, minga, es como una persona. ¿Dónde viste que una persona tenga objetivos y haga las cosas deliberadamente? Las personas no tienen objetivos ni hacen las cosas deliberadamente. Las personas están y se zarpan con las cosas, ¿me entendés? Bueno, la humanidad y la cultura también se zarpa. La humanidad está ahí y está, y de repente le pinta algo a la humanidad, ¿me entendés? Le pinta, le flasheó la humanidad. Entonces, ¿por qué tenés que pensar que la humanidad de repente hace todo lo que quiere? No, la humanidad está ahí y hace lo mismo que casi cualquier pitufo que anda dando vuelta. Entonces, hasta ahí llega mi antropomorfización. Y después, bueno, las herramientas van surgiendo. El tipo, obviamente que la humanidad está organizada de tal manera que estamos tratando de inventar cositas, juguetitos y cositas. Si después esas cositas le resulta que eran venenosas y sacaban de repente a las 200 horas útiles salía un gas venenoso y nos morimos todos, y bueno, andá a reclamarle al tipo que lo inventó. O vos te pensás que los chinos que están envenenando con los termos estos metálicos que me llegan mail todos los días, y no me puedo figurar quién es el interesado de mandarme 3 mails todos los días de que los termos chinos son venenosos, salvo un vendedor de termos local. No sé qué está pasando, pero son cosas que pasan. Las cosas pasan, claro. Pero es impresionante, porque me llegan todos los días mails de que los termos, no usen termos metálicos porque son venenosos. Y bueno, la cosa es así, muchachos.
Quedamos completos.
Yo, a medida que estructurás tu relato, me venía a la mente la película Matrix, en donde hay algunos que están conscientes de la estructura y otros que están como falopeados. De toda esa película, a mí una figura que siempre me atrapó es la de Cifer. El tipo que viene de la estructura y dice, bueno, la verdad que esto es lucha. ¿Qué somos? ¿Un grupo estás viviendo en el subterráneo, mal vestido, mal comido, mal dormido? ¿Qué negocio hay en esto? Quiero lomo, quiero esto, me venden esto, me dan esto y yo lo tomo. Es casi como la salida más humana de todo ese mecanismo entre robótico y angelical que tienen algunos, ¿no? Entonces, yo digo, yo entiendo a la gente que dice, vení vos, le decís, hay que luchar contra el rol. Y el tipo dice, bueno, pero ¿qué me ofreces? Una vida de lucha, una vida de guerrilla y de lucha. ¿Cuál es el mensaje marketinero de todo esto?
El siguiente. El verdadero lomo está
al final.
No, en la nave esa. El lomo, esa es la trampa de Matrix. Matrix está justamente, así como ya sabemos que los hermanos Wachowski, aparte de aclarar el malentendido de Matrix 1 haciendo Matrix 2, Matrix 3, Meteoro, y uno de ellos convirtiéndose en drag queen y demás, pero bueno, más allá de todo eso, teníamos algunas dudas de los hermanos Wachowski. Acá en este grupo había gente que quería ir a conocer a los hermanos Wachowski. Pero bueno,
No voy a decir quién.
Antes que se hiciera la Queen una vez.
Exacto. Y después ni te cuento. Pero yo lo que te quiero plantear es el problema de Matrix, que en realidad no es el problema, es la coherencia que tiene, es justamente plantear una dicotomía entre la realidad, el placer, o sea, la realidad por un lado, la fría, la dura, la desalineada realidad, y el placer. En realidad, es totalmente a la inversa. El verdadero placer, lo que pasa es que no responde a la metáfora de Matrix, lamentablemente. La realidad aparece tan fría y sucia y desagradable cuando uno no tiene los instrumentos adecuados para navegarla. Cuando se usan los instrumentos adecuados, el bife de la ficción te parece plástico. Estamos todos hablando de cuestiones relativas. Todo es relativo a. Quizás a mí el alfajor Ringo me parecía realmente algo fuera de serie en un momento de mi vida. Y van cambiando las cosas. Van cambiando. El tema es cómo haces para hacer una lectura lo más radial, expansiva posible para tratar de quedar lo menos encerrado en una trampa de relatividad. Yo lo que te planteo es, no hay evidencia de que, de hecho, yo creo que hay mucha evidencia de que cuando vos enfrentás la realidad con el equipamiento adecuado, no hay con qué darle. La realidad le gana en todo a la falopa, en todo, en toda la cancha. No tiene ni para empezar esta vida de cuarta que se vive acá, este commodity barato, la pitufidad esta, no tiene ni para empezar. O sea, es algo que no puede competir de ninguna manera, de ninguna manera. Esa es la diferencia con Matrix.
Pero, así como vos decís, ahora no me acuerdo quiénes eran los que se fueron porque perdieron, y en realidad decía, queremos entregarle la libertad, hace poquito diste el ejemplo.
Afganistán, los rusos. Sí.
Esto que vos decís, no tiene con qué darle. Bueno, pareciera que tiene con qué darle porque las cosas están como están.
No, un mundo no, que está... porque no le gana la batalla, no le, justamente hace trampa, justamente te muestra como una opción, te naturaliza, te pone algunas lucecitas medio extrañas, algunos fantasmitas para que vos no descubras que abriendo la puerta tenés la bóveda del tesoro llena de guita.
Está bien, pero vos sos dos roles, general de la independencia y general de la falopa.
Sí.
Siendo general de la falopa, ¿cómo crees que va el partido? ¿Que vas perdiendo?
No, si yo voy a... pero esperá, cuando yo digo no tiene ni para empezar, yo hablo siguiendo la reflexión, es decir, en Matrix el tipo prueba el bife de la realidad virtual y prueba la comida de la nave. Sí. Prueba las dos y te dice, mirá, yo estuve en la nave, yo estuve en la falopa, dame la pastilla azul, no hay vuelta. Yo lo que te digo es, hagamos la prueba, yo quiero contrastar. Cuando vos ves, bueno, la gente sí elige eso. Bueno, pero yo te digo que no elige. Yo te digo que no elige. Yo te digo que no es igual la
comparación.
¿No está contrastando? No tiene idea.
Por eso te digo. O sea, no es que está eligiendo, y ya voy con vos, Ibu, no es que está viendo la nave contra el bife y se queda con el bife. No vio ninguna nave. Y yo diría, una vez que compare nave contra bife, ahí charlamos. Pero eso no está ocurriendo ahora. O por lo menos no veo evidencia de eso. Sigo, por favor.
Sí, no, digo, me parece que es una mini intervención, digamos, sí, como una colación. La metáfora más desarrollada, justamente, que es esa escena en la cual la persona muestra que elige la falopa, es un bife. Digo, toda la realidad que está fuera de trabajar, no sé cuánto, digo, hacer millones de cosas que la sociedad de hoy en día, o barrio que es, que la vida de nuestra cultura así como está, eligieron vivir, digamos. Solo para demostrarte que elige eso, se olvida de mucho.
Pero compra a ser un artista de éxito, pone una serie de... Se posiciona bien en el mundo falopero, por decirlo así. No es que dice, quiero ser ese homeless que está tirado y que se reconvierte. Sí, no quiero decir un montón de cosas, digo. Lo que digo es que la nave era una sopa. No quiero abusar de la.
Sí, no, pero abusemos. Yo lo que digo es que ahí falla la metáfora. Simplemente claro, falla la metáfora. Pero ¿por qué?
Pues
porque
hay dos bifes.
Porque filosóficamente. ¿Por qué? Pero de nuevo, todo tiene una explicación. ¿Por qué Matrix es así? ¿Qué cosa? ¿De dónde viene Matrix? Viene de un montón de filosofías y de animes y de historias que se reflejan en un montón de cosas y que cuando analizas la vida de los directores te das cuenta de que es todo trucho eso. Por eso si ves Matrix 2 y Matrix 3 entendés todo y te das cuenta que el desubicado sos vos, no son los tipos que a mí me respondían a la salida del cine cuando yo hacía entrevistas, que les decía, ¿qué vieron acá? Una película de acción, me dijeron. Kung Fu, me dijeron. Esto, muchas balas, bárbaro. Y yo decía, ah, qué boludo. No, el boludo era yo. El boludo era yo. Porque Matrix es justamente eso. Es un refrito de 3 o 4 ideas básicas. Además, de filosofías que tienen 2000 años de antigüedad, muchachos. 2000 años de antigüedad, no existe eso. Es un desastre. No tiene nada que
pero
ver.
Además, filosofías que hablan justamente de recorta expectativas, entre otras cosas. Muchas. Y no es casualidad que hace como está.
Por eso.
Te muestra algo para después, bueno.
Pero por eso, lo que tenemos que ver, lo interesante, lo lindo de Matrix fue ver cómo coqueteó con algo y no lo pudo resolver. Que es esa. Sí, es una linda metáfora de lo que nos pasa. Que coqueteamos con las cosas, estamos demasiado cerca y fallamos. La época que nos está diciendo está ahí, agárralo, está ahí. Y por eso es tan doloroso y es tan absurdo
no
agarrarlo. Y eso repercute en todas las frustraciones
de la explicación de por qué, siendo llegando a la humanidad al punto más cercano de tocarlo, no lo toca. Diga la razón.
Estamos cada vez más cerca y los intentos del partido de la intermediación son cada vez más desesperados y tramposos. Te vuelvo a decir, el hecho de que hace relativamente muy poco tiempo, teniendo en cuenta la historia de la humanidad, casi nada, que le estamos masivamente administrando droga a la gente para alejarla de la estructural, para dominarla y demás, te habla de que ya un nivel de sofisticación y de, por ende también de desesperación para evitar algo que creo que está cada vez más cerca. Está cada vez más cerca por razones estructurales y técnicas, que es que hay un montón de cosas que le dan idea al hombre de que está la estructura ahí y de que la puede agarrar. Así como quizás hace 200 o 300 años era absurdo pensar que vos no tuvieras una religión, un dios que gestione esas cosas. Ahora para mucha gente es absurdo, no te va a pensar en términos de un dios o no dios. Lo ve en términos de otras cosas quizás más peligrosas que un dios o no dios. Lo ve en términos de, bueno, me encomiendo a una institución o a un partido político o a un par de ideas Beatle. ¿Qué es peor? ¿Un dios sanguinario, cruel, del medioevo o los Beatles? Es terrible, yo creo que son peor los Beatles.
Uy, bondadoso.
Pregunta.
Y no sé por qué. No, creo que está.
¿Qué me quiere cortear? Yo no sé si es que me está distrayendo la metáfora de Matrix y la extensión de la metáfora de Matrix, pero en la parte de los bifes, la oración, por lo menos, que armaste y que a mí me deja algo picando es que no existe la batalla de la comparación entre el bife del mundo real y el bife virtual, porque la mayoría de la gente que está eligiendo el bife virtual en realidad desconoce de la existencia del bife real. Eso me lleva a, uno solo puede aprender o a darle dimensión a las cosas a través del contraste. Es decir, el tipo necesita probar el bife real y para después recién tomar la decisión de qué bife quiere comer. Digo, porque me lleva a hay un montón de cuestiones filosóficas apuntadas en esa cuestión del contraste, ¿no? De, bueno, ¿cómo podés aprovechar la vida si no reconoces la muerte? ¿O vos apreciás la vida en contraste de haciendo, llevando la metáfora a otro lado para tratar de ejemplificar lo que digo de los bifes? Hay algo que no me cierra de tener que descubrir las cosas por comparación.
Sí. Primero, contraste no es lo mismo que comparación, sí, que no es lo mismo que contradicción. En el ejemplo tuyo que hablabas de valorar la vida a través de la muerte y demás, es algo que no tiene que ver con una comparación y una elaboración de cualidades y una elección.
Porque no...
No, es al revés, claro. Es al revés. Es la declaración de una amalgama en donde una cosa solo tiene sentido cuando está la otra también. Por eso no hay que confundir lo que es un contraste, sí, o una antinomia. O sea, ahí eso por un lado. Y después yo creo que el hecho de poder comparar es algo fundamental. Es algo fundamental. Digamos, eso no quiere decir que uno no pueda ocasionalmente, sin acceder a un caso para contrastar o una comparación, darse cuenta que algo es de plástico, porque ese tipo decís, esto es malo, yo no sé si existe otra cosa, pero yo sé que esto es malo, eso también puede pasar.
A eso iba, porque digo, si no, manejándonos en la metáfora, digo, la una de las maneras que nos queda para cambiar la realidad es hay que hacerle probar el bifer real a todo. O sea, como que el cambio no va a estar hasta que todos hayamos probado los dos bifes y definamos dónde quiere estar cada uno.
Y en algún punto, algo, una persona, una de dos, o tiene una gran imaginación y no necesita probar algo para figurarse que eso debería existir y que puede estar muy bueno. Y si no tiene la suficiente imaginación, bueno, alguna instancia de probar eso va a tener que tener para que pueda darse un parámetro. Digamos, vos podés conceptualizar algo y por medio de ese concepto no necesitas probar. Vos podés conceptualizar, podés hacer mejores o peores conceptualizaciones. Pero bueno, yo no probé droga y, digamos, siento que no necesito probarla para poder ver o elegir mi estado cerebral o mental, ¿no? Digamos, no hace falta. Pero por eso depende de qué conceptos o qué prefiguraciones uno puede hacer, qué fantasía, qué imaginación tengas para reconstruir e intuir aquellas cosas que sabes que existen y aquellas que no sabes que existen. Pero pensás, decís, esto no sé que existe, sí, pero qué bueno que existiría, que si existiera.
Y evaluar las cosas que existen.
Y también, las cosas que existen.
No necesariamente tenés que tener la imaginación para imaginarte algo que podría ser mejor en comparación a algo que existe, pero solo necesitas lo que existe para tal vez darte cuenta que es. Que eso es plástico. Y claro, eso te lleva a la idea de que podría existir otra cosa.
De nuevo, hay cosas que vos... A ver, para no entrar en una discusión bizantina de todo es relativo y demás. Bueno, de nuevo, ahí hay que ir a cierta inspiración estructural. Hay veces que, independientemente de uno no conocer algo mejor, pero uno puede ver, sobre todo en las cosas de esta cultura, las fallas de las cosas. Las fallas. Y empezar a ver fallas por todos lados.
Estructurales, estás diciendo.
De todo.
Okay.
Y uno no tiene. Y dice, bueno, y a ver, y dame algo mejor. Claro. No tengo, no sé, no me importa. Pero esto tiene este problema, este problema, este problema. Sí. Teóricamente, al menos.
Fallas, y alrededor de eso hay promotores de fallas. Porque, digo, eventualmente, digo, detectar las fallas, sentir que uno querría otra cosa, o sea, porque algo falla, y después ver si cuando uno quiere intentar de salvar las fallas, o sea, salvarlo, quiero decir, escaparse, llegarlo, digamos, si no hay un montón de cosas que son promotores de eso, digamos,
sí. Sí, y yo creo que uno en un mundo como este, si es más o menos sensato, tiene que... No puede emperrarse o negativizar o deprimirse porque todo lo que a uno lo rodea tiene fallas. Uno, no te tiene que pegar mal eso. Tenemos que salir de esa realidad. Porque en vez de decir, uy, yo si veo eso me deprimo, entonces pienso que está todo bien. No, vos tenés que aprender a darte cuenta que está todo es un desastre, todo es un desastre, todo lo que te rodea probablemente es un desastre, pero ser feliz y tener la fantasía y la ambición de poder ir construyendo cosas buenas y lugares superadores, que no va a ser todo, o probablemente no vas a poder superar todo en todos los aspectos. Pero bueno, en unas cuantas cosas yo creo que se pueden generar circuitos totalmente superadores de esta de lo que uno lo rodea y de ninguna manera sucumbir ante la mediocridad, ni la depresión, ni la infelicidad de ningún tipo, sino construir algo superador.
Quería entender que planteaba que no hacer nada no es empatar, sino estar perdiendo. Que
no, solo... no hacer nada es empatar y el empate no te clasifica, o sea, perdés.
Ok. O sea, solo rompiendo la intermediación uno llegaría a lo estructural estando en un cero, una especie de condición necesaria pero no suficiente, podemos decir. Porque
ahí no te entendí.
Romper con la intermediación te acerca a lo estructural.
Sí.
Eso no alcanza. Es como el inicio de la carrera hacia la independencia, podemos decir.
Después tenés que gestionar lo estructural.
Claro.
O sea, vos, una cosa es llegar al lugar en donde está lo estructural. Y después empezar a gestionarlo. Es como que llegaste y te metiste dentro de la nave. Y después, bueno, no tenés que hacer macana, porque si con la nave la chocás, bueno, es como que te vas a decir, uy, yo no tendría que haber llegado a lo estructural, para algo estaba, este intermediario, este y este. Bueno, es todo, son distintas circunstancias, pero creo que lo importante es darse cuenta que existe lo estructural y que hay una enorme diferencia entre manipular lo estructural directamente que a través de una intermediación.
Estaba pensando antes de que Dani empezara a hablar con esta trajera de la analogía de Matrix, habíamos estado justamente en la primera parte de la reunión hablando de la responsabilidad y cómo se reduce la responsabilidad. Como si la responsabilidad fuera como a veces una mochila demasiado pesada que uno realmente decide no cargar por determinados motivos y después, bueno, se encomienda o la encomienda a distintas cosas. Y no sé, como que estaba pensando si yo siento que se da una relación parecida con el tema de la estructura. Me vino bien después el comentario que hizo Dani, porque pensaba en esto de justamente lo qué es lo marketingable de eso. O sea, algo así como que pienso de decir, en definitiva la gente está verdaderamente rehuyendo a contactarse con esa estructura, con esa realidad estructural. O sea, y por eso decía que me sirvió la reflexión, la pregunta que trajo a colación él. Más allá de cómo lo vendes o no, pienso, bueno, está tan a mano. Y si está rehuyendo, en definitiva es por lo que vos decís de que no pudo contrastar, de que no llegó a verlo, de que no llegó a visualizarlo, o hay como conciencia de eso y de todas maneras hay una actitud de refractaria a eso, ¿entendés?
Yo creo que conciencia no hay, no. Porque es algo demasiado complejo para... Es decir, requiere toda una elaboración. Yo creo que hay indicios o sensaciones laterales de que hay algo ahí que uno no está haciéndose cargo. Y eso es algo que es una sensación muy generalizada. Sensación que, por supuesto, es aprovechada por todos estos mecanismos de intermediación distractiva y de canalización genérica de la insatisfacción. ¿Viste? Mucha gente que ahora está en la plaza o que quiere o los indignados y demás, en realidad se confunde y todo ese malestar de la cultura... lo homologa con algo más o menos parecido que le permita expresar ese malestar, que en realidad no tiene nada que ver, porque vos estás hablando de los banqueros, y estás hablando del gobierno de tal o de cual, y no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, pero como es algo más o menos parecido y que te permite encontrarte con otros y hacer un poco de catarsis y relajarte y pasarla bien un poquito y bueno, y compras eso porque es más o menos lo que te dejaron, es como ese palito que te dejaron para que vos pises.
Sí, la sensación más fuerte me parece que es la de insatisfacción.
Pero insatisfacción, de todo eso. Pero por eso, el gran shape de estos agentes intermediarios es canalizar la insatisfacción general y emergente que va a haber. Entonces te pones un puestito y vendés pan charolete porque estás en el lugar indicado en el momento indicado y vas y vendés banderines y te agencias de la insatisfacción.
O sea, no hay como un escape intrínseco a la naturaleza humana o a la persona en esta época de la estructura. De lo estructural.
Intrínseco, no es difícil hablar que hay algo intrínseco en el ser humano. Yo creo que es tan intrínseco como lo que hablaba Greta hace un rato de la pulsión de vivir más. muy en el fondo, el hombre quiere vivir más. Lo que pasa es que la cultura aplastó todo eso.
¿En el fondo?
Lo desterró. Pero en el fondo, si vamos a hablar de cosas naturales o intrínsecas, hay algo más intrínseco que la pulsión del hombre de vivir más y de aferrarse al mundo y a la estructura y a la realidad. Hay que sacar eso del arcón, todo polvoriento. Hay que traer del destierro, del exilio, impulsado por la cultura central. En definitiva, si vamos a hablar de pulsiones, más allá de que ni necesito hablar de pulsiones, porque con la cultura vamos a todos lados, pero si vos me apurás y querés hablar de algo intrínseco y natural, yo te pongo la carta del instinto de vivir y de vivir más, y es también, bueno, por lo menos vamos a empardar la serie en lo que respecta a pulsiones. No me vas a venir con algo que le va a ganar a eso. De última empataremos. Y si empatamos esa serie, pasamos a hablar de cultura. Y ahí, bueno, ya es otra cosa. Es preguntarte a vos, ¿y vos qué querés hacer? ¿A vos qué te gustaría? Y ahí ya entran a correr otras cuestiones.
Pensando en la gestión de la insatisfacción y la pregunta de Dani acerca de lo marketinero, creo que claramente despojarse de la intermediación debería ser fácilmente demostrable que es más seductor, es más marketinero que vivir en la insatisfacción gestionada y tercerizada. Digo por esto que planteaba sobre la idea quizás no seductora de estar batallando, estar en permanente tensión como una táctica con la que no te identificarías.
Yo me imagino, digo, por seguir usando analogías que a mí me gustan, el Che Guevara, que es un aviso clasificado para conseguir gente, va a ir a Bolivia. Pásese unos años en la selva comiendo gusanos, peleando con
los hombres. No, pero no.
Digo, no tiene mucha onda.
No, pero justamente, Dani, me estás hablando de una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. De nuevo, el Che Guevara es de una revolución de plástico.
No está bien,
¿entendés?
Pero
es una revolución de pacotilla eso.
No está bien, pero lo que digo, ¿entendés?, es esto.
Es un sacrificio, si una pulsión de muerte esto, barata.
Si yo modelizo esto, la estructura es algo que cuando la ves tendés irrefrenablemente hacia ella.
Yo no dije eso.
Bueno, pero la estoy modelizando yo.
Sí.
Digo, y nunca estuvimos tan cerca como ahora. Está ahí al alcance de la mano.
Sí.
Entonces yo digo, si este es el modelo, la gente, como un imán, cerca del hierro, el hierro tira. No está ocurriendo. Entonces yo digo, algo de mi modelo está fallando, por lo menos de mi modelización. La que estoy haciendo yo ahora, digo, tal vez no esté tan cerca, tal vez no tenga un poder de atractor per se, tal vez las dos cosas, no lo sé. Lo que me queda claro es que mi modelización está fracasando porque puse unas condiciones, lo pongo en juego y no ocurre eso.
Está bien, yo me permito plantearte que el problema es hacer un razonamiento tan directo que habla de una atracción y de una cosa que parece un trámite. Y me parece que estás subestimando la acción de todos los sistemas culturales. Yo estoy planteando algo, es decir, no quiero ni reducir el tamaño del tesoro, ni reducir la capacidad de usar ese tesoro, y tampoco quiero reducir las manias y los recursos ilimitados
del antitesoro.
De aquellos que van a tratar de alejarte del tesoro. Todo es fuerte. Todo es fuerte. Es fuerte la capacidad atractiva y el beneficio de adueñarse de ese tesoro, como las inercias, los ardides, los señuelos y las trampas de una cultura que no por nada es la local, juega de local. Vos tenés que ir a ganarle al Maracaná lleno, ¿me entendés? Y sí, estás en una tribunita, tenés 300 tipos. Los tipos son 180.000 alentando. Y bueno, pero tenés que dar el maracanazo.
Pero aún en ese ejemplo vos reconocés que mucha gente puede decir, ir a una tribuna de visitante y gritar un gol.
No. Lo que yo te estoy diciendo es, De nuevo,
yo entiendo que es muy bárbaro si ganás.
A ver, ¿quién te quita la motivación del tipo que va? Yo te voy a responder con tres palabras. Eduardo Nicolás Tucio. No, yo lo que te quiero plantear es, el tipo que va a patear el penal, el último penal de la serie, y tiene toda la presión del mundo, vos viste que hay tipos que no se achican y que piden patear ese último penal. Con ese razonamiento nadie pediría patear el último penal. Uy, mirá si lo erro y no salimos campeones por mi culpa, uy, ¿qué hago? No, y hay tipos que piden patear ese penal. Piden asumir ese riesgo porque saben que el botín es muy alto.
Saben que es más fácil hacerlo que no hacerlo.
Es más fácil hacerlo que no hacerlo. Pero el no hacerlo tiene costos incomparablemente mayores que hacerlo.
Por la facilidad de hacerlo. Es inversamente proporcional a...
Sí, y por lo que está en juego. Hay gente a la cual la responsabilidad le pega bien. Se le pega bien, lo disfruta. Pide la pelota para patear. Tenés 20 compañeros. Dejá que lo tire otro, ¿viste? Si igual vas a salir campeón vos igual. Que lo tire el otro y si lo erra, el otro se siente mal. Pide la pelota para patear penal. Eso es porque hay modalidades humanas.
Palermo en esa noche buenísima que tuvo de tres penales raros.
Y bueno, hay que después que patearlo bien. No, sí, se tiene que pegar bien esa responsabilidad.
O sea, tiene que pegar bien y tener cierta habilidad residual que te...
¿Y sí? ¿Y sí? Para cualquiera que piense que tiene alguna habilidad residual, que empiece a pedir la pelota porque el botín es muy importante. Ha sido realmente un placer estar con ustedes esta noche, chicos. Hasta el jueves que viene. Gracias.